Señorías, buenos días. Vayan ocupando los escaños para dar comienzo al pleno. Mira, toma. Está muy alto. Bien, señorías, comenzamos la sesión plenaria. Turno de preguntas al Gobierno. Comenzamos, señorías. Pregunta del diputado don Juan Manuel García Ramos, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre los fondos europeos a recibir por Canarias en el presupuesto de la Unión Europea de 2021-2027, dirigida al señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda. Tiene la palabra el señor García Ramos.
Gracias, señor presidente. Señor vicepresidente del Gobierno, el optimismo y el júbilo son atributos del poder, pero debe ser el realismo y la previsión lo que guíe toda acción de gobierno. Ustedes han trasladado a la conferencia de presidentes de la RUP el 18 de noviembre y han tenido algunas reuniones en Bruselas y han llevado a cabo también algunas sustituciones un poco, bueno, por lo menos curiosas, ¿no? Las sustituciones de gente que estaba trabajando en Bruselas hace mucho tiempo, como Carlos Portugués en la REPER, Carlos Portugués tinerfeño, sustituido por José Ramón Funes, Gran Canario. Y otro hombre que trabajaba también en la oficina de Bruselas, como José Miguel Luengo, hacía muchos años, sustituido esta vez por José Sánchez Ruano. Yo no quiero pensar que el origen del nacimiento haya tenido nada que ver en esto, sino la idoneidad del relevo, ¿no? En cualquiera de los casos, creo que le hemos hecho algunas preguntas, tanto aquí como en comisión, para saber con ciencia cierta en qué momento estamos con Europa, sobre todo en cuanto a los fondos europeos, ¿no? Porque hay un baile de cifras. Yo vi mucho júbilo y mucho optimismo en las declaraciones que ustedes hicieron mientras estaban ahí, pero yo quisiera saber a ciencia cierta cuál es la realidad. Porque además creo que debemos tener otra anticipación, y es que tenemos, sobre todo en los programas, en los fondos FEDER y cohesión y todo esto, y el POSEI, nada. Pero luego tenemos programas operativos pluriregionales, como el de crecimiento sostenible, crecimiento inteligente, pymes, la cuestión del empleo juvenil, todo lo que son los programas del Atlántico Medio, el MAC sobre todo, y otros que no aparecen, que yo creo que hay que hacer una evaluación de todos estos programas para priorizar en caso de que haya la disminución que está anunciada.
Gracias, señor García Ramos. Turno para señor Rodríguez.
No se pone rojo. Sí, ahora. Señor presidente, señorías, muy buenos días. Sobre los nombramientos, pues responden a la lógica de un gobierno que cambia a su responsable los puestos de designación. En el caso del señor Carlos Portugués, porque finaliza su periodo de mandato y se incorpora al departamento y además ha estado en el proceso de trabajo de estos días que hemos tenido en Bruselas. Sobre la situación de la Unión. La Unión Europea no pasa por su mejor momento. La salida del Reino Unido es un notable varapalo y el avance del euroescepticismo en casi todos los Estados-naciones es también un mal momento. Europa tiene un nuevo periodo presupuestario en el que estamos trabajando atentamente para colocar lo mejor posible los intereses de las regiones ultraperiféricas. Somos plenamente conscientes que la salida del Reino Unido, que se confirmará por todos los datos que manejamos, será una mala noticia para el presupuesto porque es un contribuyente neto. Y además hay una alta discusión en estos momentos del resto de los Estados sobre el presupuesto final. No se sabe cuál va a ser el presupuesto 21-27 porque esa decisión política que toma el Consejo no está decidida. Estamos hablando entre el 1% del Producto Nacional Bruto de los países de la Unión al 1,33. Los países que más aportan pretenden el 1% del PIB o del Producto Nacional Bruto y los países más receptores peleamos por el 1,30. No se sabe cuál va a ser el presupuesto. Lo que estamos intentando es colocar nuestros intereses en las mejores condiciones posibles. Tenemos una cobertura jurídica y política muy relevante, que es el 349, nuestra condición de región ultraperiférica. Por eso, tuvimos una reunión de la conferencia de presidentes con una declaración. Tuvimos una reunión con la presidencia finlandesa, que tiene una percepción de la realidad del sur muy distinta a la nuestra. Tuvimos una reunión con la Comisión de Desarrollo Regional muy interesante y que claramente es un aliado de las regiones ultraperiféricas. Y tuvimos una reunión con los tres estados y con la propia Comisión. En todas ellas creemos que hay condiciones para defender la continuidad de los fondos que hemos tenido hasta ahora y lo que es tan importante, vamos a pelear por mantener la cofinanciación y la reglamentación adaptada a nuestras circunstancias. Hay motivos para seguir peleando y también para ser optimista dentro de que...
Gracias, señor Rodríguez. Siguiente pregunta de la diputada doña Rosalena Dávila, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre la devolución del impuesto sobre el combustible a los profesionales del transporte, dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Señora Dávila, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Señor vicepresidente, ¿cuál es el motivo del retraso en la devolución del combustible profesional a los profesionales del sector del transporte y también del sector agrario? Como usted sabe y lo conoce muy bien, durante años ha estado haciendo la devolución del impuesto a los profesionales del sector. Estamos hablando de más de 5.300 taxistas, estamos hablando de más de 5.750 guaguas, de 14.000 camioneros que a día de hoy, desde el mes de junio, no han recibido la devolución del impuesto sobre el combustible profesional. Es fundamental que haya una concreción en el calendario. Desconocemos cuáles son los motivos por los que se ha dilatado en el tiempo y se ha retrasado desde el mes de junio que ocurre el último pago y los profesionales necesitan concreción. En primer lugar, los profesionales que tienen que ver también con los que prestan servicios al propio Gobierno de Canarias para el transporte escolar. Durante los periodos de los tres meses que no hay transporte escolar, sufren un grave perjuicio. Pero es que además, recordará, señor vicepresidente, que a finales prácticamente de la legislatura pasada conseguimos el consenso en esta Cámara para extender, para ampliar que el combustible profesional no perjudicara a aquellos profesionales que toman la decisión de adquirir un vehículo eléctrico, híbrido y que, por lo tanto, están apostando por la sostenibilidad. Sin embargo, lo que ellos han percibido por la falta de información, por eso le pido hoy que concrete cuáles son los motivos del retraso y también cuáles son los motivos o el calendario concreto en el que se plantea por parte de la agencia tributaria hacer la devolución, porque ellos necesitan la certeza de esa devolución. Me consta que la orden y el decreto ya fue desarrollado y, por lo tanto, no debería ser un motivo el que bueno, pues se haya retrasado porque se extendieran a los profesionales que deciden adquirir un nuevo vehículo mucho más sostenible y más ecológico. Por lo tanto, señor Rodríguez, es muy importante que esos taxistas hoy tengan una respuesta, que esos camioneros tengan hoy una respuesta, que los profesionales del sector del transporte por guagua, que son transporte público, tengan una respuesta concreta por parte de su departamento. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Dávila. Señor Rodríguez.
Señora Dávila, la razón del retraso es el cambio normativo. Este Parlamento decidió a final de la pasada legislatura, con acierto, incorporar no solo el gasóleo profesional, sino la gasolina profesional, eso sí, a vehículos híbridos y a vehículos de biocombustible, en la línea de ese cambio de tercio que tiene que hacer la economía y la sociedad canaria en favor de la sostenibilidad. Producto de esa modificación normativa, de esa ley, se empezó a tramitar por usted misma una orden que yo cogí a media y lo que hemos hecho es completar su tramitación. Esa tramitación obliga a una serie de informes, entre ellos el del Consejo Consultivo que recibimos a final del mes de octubre. La orden se aprobó el día 4 de noviembre, se publicó unos días después y hemos abierto un plazo para censar los vehículos que van a beneficiarse de la gasolina profesional. Y como el sistema informático que soporta la devolución tiene que ser por lote, no podíamos discriminar a unos de otros. Esta es la razón por la que ayer se cerró el plazo para censar los vehículos que se van a beneficiar de la devolución de gasolina profesional. De manera que, de manera inmediata, las próximas semanas, con el sistema automatizado que teníamos, con las modificaciones informáticas, con esta nueva realidad, calculamos que en las próximas 2-3 semanas se hará efectivo el pago, con carácter retroactivo a 1 de julio y, a partir del momento, con el mismo automatismo que veníamos funcionando cuando solo era gasóleo profesional. De manera que las razones del retraso son la tramitación de la nueva normativa, la necesidad de establecer un censo de los vehículos que se puedan beneficiar de esta condición de gasolina profesional y, a partir de ahí, con este nuevo soporte informático y con el censo de los vehículos, podremos estar en condiciones, primero, de pagar de forma retroactiva las próximas 2-3 semanas y, a partir de ahí, con el mismo automatismo y rapidez que tenía la Agencia Tributaria para devolver entonces el gasóleo profesional y ahora el gasóleo y la gasolina profesional.
Señor Rodríguez. Siguiente pregunta del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, señor Luis Alberto Campos, sobre valoración de la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas, dirigida al señor Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Señor vicepresidente, aunque tanto en el último pleno, palabras del propio señor presidente del Gobierno como en una pregunta reciente, está claro que no ha pasado inadvertida, por lo relevante, por lo fundamental para esta tierra, pues esa reunión en Bruselas, esa conferencia de presidentes que se ha celebrado en el ámbito para defender las condiciones de las regiones ultraperiféricas. Y, por tanto, yo creo que nos viene bien un poquito a todos conocer quiénes la componen. Son, finalmente, dos regiones autónomas, en el caso de Portugal, Madeira y Azores, 6 departamentos y colectividades francesas, Guadalupe, Guayana, La Reunión, Martinica, Mayotte y San Martín, que en este momento ostenta la presidencia, y en noveno lugar, pues, la nacionalidad canaria. Evidentemente, todas comparten ese elemento de ultrapericidad, de lejanía del territorio continental, del territorio europeo, cada una con sus propias características. Pero entiendo que en esa reunión, además de colocar posiciones comunes del conjunto de estas 9 regiones ultraperiféricas, la defensa clara y decidida de los intereses de Canarias. Una conferencia anual de presidentes en lo que se denomina encuentro de etapa, porque la conferencia concreta se celebrará en el mes de febrero, precisamente en la isla de San Martín, y que entiendo que como objetivos fundamentales, lo decía con anterioridad, es sensibilizar al conjunto de la Unión Europea de la realidad de estas regiones y, en el caso concreto, de la realidad de Canarias, y sobre todo en este momento en el que está en negociación aspectos fundamentales como es el marco financiero plurianual 2021-2027. objetivos, entiendo que absolutamente irrenunciables, no perder recursos y, por otro lado, al mismo tiempo mantener una cierta autonomía sobre cómo gestionar, cómo invertir los recursos en función de las realidades de cada uno de estos territorios. Quiero conocer también el sentimiento de apoyo por parte del Gobierno de Canarias de los tres estados, Portugal, Francia, pero de manera específica de España, si sienten ese apoyo, ese respaldo absolutamente decisivo. ¿En qué materia se ha concretado el apoyo a nuestros sectores tradicionales, en concreto el sector agrícola, el sector de la pesca y, por supuesto, las políticas de cohesión? Son los tres elementos que más pueden ser determinantes para Canarias. El POSEI agrícola, de manera específica en el ámbito agrícola. En definitiva, conocer la valoración del Gobierno en su conjunto después de las...
Gracias, señor Campos. Señor Rodríguez.
Yo creo que si algo hemos conseguido los canarios en relación a la política de la Unión es colocar el hecho diferencial de las llamadas regiones ultraperiféricas en el Tratado de Funcionamiento. El artículo 349 y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión de diciembre del año 15 constituyen el bloque que sustenta, digamos, la defensa de nuestros derechos diferenciales en el ámbito de la Unión. No hay lobby más importante en defensa de los intereses de Canarias que la Conferencia de Presidentes de Regiones Ultraperiféricas. Este es un acierto histórico de las fuerzas políticas, también de los sectores económicos y sociales, de haber conseguido anclar en el marco constitucional europeo este hecho diferencial. A partir de ahí hay que ser consciente que la Unión Europea tiene las debilidades que antes comentaba. Hay nuevas políticas en la Unión Europea para el próximo periodo, una vinculada a la crisis climática, donde van a destinar muchos recursos para pelear por revertir o contener el desastre que se nos viene encima. También la política de defensa, que se incorpora aquí como una estrategia de los grandes estados de la Unión. De manera que va a haber menos contribución, porque el Reino Unido se va, y nuevas políticas. Conservar todos nuestros derechos ahí no será sencillo, pero en ello estamos. Por eso, esta visita a Bruselas, que tuvo cuatro reuniones, una conferencia de presidentes con una declaración conjunta ratificando y exigiendo nuestros derechos, una reunión dura con la presidencia finlandesa, porque están muy al norte y les cuesta comprender las realidades diversas de las nueve regiones ultraperiféricas, pero a la que le hemos exigido respeto a lo consolidado, una reunión de alto nivel y de muy interesante con la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, que tiene ahora un peso mayor, desde luego en la reglamentación, en menor medida en el presupuesto, y una reunión de encuentro entre los tres estados, los secretarios de Estado de España, Portugal y Francia, la ministra de Ultramar de Francia, con la presencia de todos los europarlamentarios de origen de las regiones ultraperiféricas y la propia Comisión, donde hemos insistido en ello. La unidad de acción es clara, la voluntad es mantener nuestra participación en el presupuesto, la cofinanciación y una adaptación de los reglamentos a nuestras circunstancias. La lucha no va a ser fácil. Tenemos programada otra reunión para febrero en San Martín y una reunión con los tres estados en el primer trimestre. Pero hay que presionar y mucho.
Gracias, señor Rodríguez. Pregunta ahora para del diputado don Casimiro Curbelo, del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, sobre acciones a acometer por la no pérdida de los fondos destinados a las regiones ultraperiféricas, dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Tiene la palabra el señor Curbelo.
Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. Señor vicepresidente, parece lógico que yo retirara esta pregunta después de las dos respuestas que ha dado, lo que pone de manifiesto que hay una inquietud en el conjunto de la clase política y los grupos parlamentarios por lo que vaya a ocurrir en el futuro con el trato que viene dando Europa a las regiones ultraperiféricas, entre las que está Canarias. Y yo creo que decía el señor García Ramos que debía hacerlo usted con realismo, con pragmatismo, con entrega, con trabajo. Yo no tengo ninguna duda de que eso va a ser así, pero miren, tenemos dos retos que son importantísimos. En primer lugar, la defensa del Fuero Canario. El Fuero Canario, aun cuando esté reflejado en las distintas leyes, nosotros tenemos que velar porque se cumplan, porque ya hice alguna reflexión en el pasado pleno, donde efectivamente la situación política general no beneficia a la realidad de la respuesta a los derechos legítimos que tenemos los canarios en las distintas normas del fuero. Y también es verdad, como dice usted, que es un momento complicado en Europa para atender las necesidades de las regiones ultraperiféricas. Pero yo creo que siempre hay momentos para no solo llamar la atención de los países miembros de esas regiones o que integran las regiones ultraperiféricas, sino para establecer nuevas políticas para los nuevos retos. Y Canarias tiene mucho. Yo creo que no hay ningún gobierno que sea sensato que no sepa cuáles son los problemas que hoy tienen las distintas regiones ultraperiféricas y que no vayan en la línea de la cooperación para la cofinanciación y para atender las necesidades que tiene Canarias y que tiene el conjunto de las 9 regiones ultraperiféricas. Por tanto, yo le pido a usted y al gobierno en su conjunto que hagan una tarea que no es fácil, pero que desde luego la necesitamos y estoy completamente seguro que finalmente dará los frutos. Muchas gracias.
Gracias, señor Curbelo. Señor Rodríguez.
Señor Curbelo, yo creo que es oportuno. Es cierto que las 3 preguntas tenían una orientación parecida, pero he procurado dar respuestas distintas y complementarias. Yo diría que el estatus este de las regiones ultraperiféricas está bastante consolidado. Es verdad que para la declaración final tuvimos 24 borradores entre las regiones ultraperiféricas, 24 borradores hasta el documento final. ¿Por qué? Porque los intereses de las regiones ultraperiféricas son distintos. Nosotros queremos hacer prevalecer la población, porque tenemos la mitad de la población de las regiones ultraperiféricas. Las otras regiones prefieren hacer prevalecer el hecho territorial y la distancia. De manera que entre nosotros, pero bueno, hay que decir que hay unidad de acción y que esta está garantizada. Yo debo decir que en el Parlamento vamos a tener un aliado a nuestros intereses. Creo que en la Comisión vamos a tener alguna dificultad porque la Comisión tiene una visión más ejecutiva, más dinámica, más particular, pero quien manda en Europa, entre nosotros y que no se entere nadie, son los Estados. Son los Estados, son los jefes de gobierno. Esos son los que deciden, son los que van a decidir el monto total del presupuesto, son los que van a decidir su distribución. Por eso es muy importante la unidad de acción con Francia, Portugal y España, muy importante, y que los primeros ministros de los 3 países estén en esta línea. Aprobamos una declaración también ahí, con los 3 estados, y es muy importante este papel. Y también aprovecho para decir que sería muy importante disponer de un presidente o una presidenta del Gobierno de España estable, porque el papel que va a jugar el presidente o la presidenta del Gobierno de España en este tema va a ser fundamental. Es altamente probable un Consejo Europeo a mitad de diciembre que puede ser no definitivo, porque en Europa casi nunca hay nada definitivo hasta que todo está decidido, pero va a ser el 12-13 de diciembre hay un Consejo relevante en relación al presupuesto. Yo creo que debemos persistir ahora en el trabajo con España, Portugal y Francia para que los jefes de Estado defiendan nuestras singularidades. Todos los contenidos que hemos avanzado con las regiones y con los propios 3 países los hemos remitido a todos los ámbitos. Pero yo diría que ahora toca presionar mucho a las jefaturas de España, Portugal y Francia para que logremos colocar nuestros intereses en el nuevo periodo.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Turno ahora para diputado don Poli Suárez Nuez, del Grupo Parlamentario Popular, sobre los profesionales de organizaciones del tercer sector que atienden a víctimas de violencia de género puedan recibir los fondos que le adeuda el Instituto Canario de Igualdad. Está aplazada. Correcto. Siguiente también está aplazada, de la diputada María del Río. Por tanto, pregunta que formula la diputada Naira Alemán Ojeda, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la nueva unidad de trasplante cardíaco en el Hospital Universitario Dr. Negrín, en Gran Canaria, dirigida a la señora consejera de Sanidad. Señora Alemán, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señores diputados. Buenos días, señores del Gobierno. Señora consejera, Canarias lleva 30 años derivando pacientes a la península para poder someterse a un trasplante de corazón, a un trasplante cardíaco. Hoy por fin es una realidad y celebramos esta excelente noticia, que los pacientes canarios que necesitan un nuevo corazón puedan ser intervenidos sin salir de nuestro archipiélago. El Hospital Universitario de Gran Canaria, el doctor Negrín, dispone ya no solamente de la infraestructura, sino también de los materiales, del aparataje y, sobre todo, de la formación específica de los profesionales, no solo del Hospital Doctor Negrín en Gran Canaria, sino de los profesionales de todo el archipiélago. Parece que ya estamos preparados para abordar la primera intervención de trasplante cardíaco en el archipiélago y con órganos donados por la población canaria, probablemente ya a partir de este mes de noviembre. Señora consejera, ¿qué supondrá para estos pacientes contar con esta unidad de trasplante cardíaco en las islas?
Gracias, señora Alemán. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Señora Alemán, sin duda supone un gran avance no solo para los pacientes, sino para el conjunto de la sociedad canaria. Los 10 o 15 personas que durante, como usted planteaba, los últimos 30 años se han estado desplazando a la península buscando esa intervención tan deseada, a partir de ahora lo van a poder hacer en su casa, con su familia, con su gente y con todo lo que eso conlleva. Además, teniendo esta unidad en Canarias, que se va a nutrir fundamentalmente con donantes locales. En la actualidad se pierden se desestiman algunos corazones porque efectivamente el tiempo hasta emocionando, los desestima. En tercer lugar, es que hemos vivido de cerca el drama de esta familia. Le ahorramos, sin duda, el tiempo también que tienen que ir a las revisiones obligatoriamente. En cuarto lugar, hay pacientes que desestiman trasladarse a la península por el riesgo vital que supone ese traslado que tiene que hacerse con garantía. Y en quinto lugar, y no por ello menos importante, en los últimos 10 años se han trasladado 122 personas a la península, de los que solo 97 se han podido realizar la intervención, con un periodo medio de tiempo de espera de 6 meses y medio aproximadamente. En esos 6 meses y medio no solo se provoca un desarraigo familiar y del ámbito social, sino supone una merma en la economía familiar que podemos ahora contribuir a evitar. Quiero decir también, y no por ello es menos importante, que a partir del día 14 de noviembre podemos dar iniciada esta actividad con la primera persona que se ha registrado en el registro nacional para estas cuestiones. Es importante reflejar que en esta actividad, que efectivamente se centra en el...
Gracias, señora consejera. Señor Alemán. Continuamos con pregunta del diputado don Iñaki Álvaro Labandera, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre ampliación del Centro Integrado de Formación Profesional en Puerto del Rosario, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Señor Labandera.
Sí, doy por reproducida la pregunta. Gracias.
Adelante, señora consejera.
Buenos días, señor presidente. Buenos días, señorías. La pregunta es, ¿cuándo se prevé ampliar el Centro Integrado de Formación Profesional ubicado en Puerto del Rosario? La información que he recabado de la Dirección General de Centros, Infraestructuras y Promoción Educativa comenta lo siguiente. Con el fin de poder ampliar los espacios físicos y las instalaciones de este centro, Majada Marcial, está en proceso la siguiente medida. El centro se encuentra junto al Colegio Francisco Navarro Artiles, que tiene unas canchas deportivas aledañas al CIF. Justo debajo del colegio hay terrenos de propiedad pública y se ha optado por ceder el terreno de las canchas del colegio de primaria al centro de formación profesional y volver a construir las instalaciones deportivas de ese colegio en los terrenos que ahora a los que señalábamos anteriormente. Todo esto está en fase de licitación para las nuevas construcciones deportivas. Una vez que este proyecto esté concluido, bueno, pues habrá otra fase del proyecto.
Gracias, señora consejera. Señora Bandera.
Gracias, señora consejera. Efectivamente, para poder ampliar el Centro Integrado de Formación Profesional, una demanda que lleva realizando la comunidad educativa desde hace tiempo, donde incluso tiene alumnos estudiando fuera del centro por falta de espacio, para poder hacer esa ampliación, primero hay que ampliar el centro del colegio, Francisco Navarro Altibles, de Educación Infantil y Primaria, porque donde se pretende hacer la ampliación del Centro Integrado de Formación Profesional es precisamente en las canchas deportivas de este otro centro. Permítame que use el minuto 40 segundos que me quede para que me desahoguen, porque realmente yo me alegra que esté en licitación la construcción de esas canchas, que pronto esté en licitación, que esté en proceso de licitación, porque es el paso previo para poder ampliar un centro que lleva presupuestado del año 2018. Y lo quiero decir porque me parece ya una, y hablo ya como majorero, cuando uno estudia los presupuestos y lo hace con cariño y ve que año tras año se van repitiendo partidas presupuestarias en Fuerteventura, ya sea en materia educativa, en materia sanitaria. Ayer tenía una discusión con un parlamentario majorero sobre la hemodinámica, ¿no?, donde decías que ponían en valor que lo habían presupuestado en el 2018, en el 2019, ahora se presupuestará para el 2020 con presupuesto de verdad. Pero lo mismo pasa en carreteras, donde se presupuesta en el 2018, 2019 y hasta 2020 no arrancará. Y lo que le quiero decir es, en nombre de los diputados socialistas de Fuerteventura, es que tenga mucha suerte, porque son muchas promesas incumplidas las que se han quedado en el camino, que piense realmente en la importancia de la ampliación de este centro, que es vital para una formación de formación profesional, que se ha hablado ayer en la propia Comisión de Educación, la importancia que tiene y la implicación que tiene con el tejido productivo la formación integrada, y decirle que espero que este Gobierno, y estoy seguro que va a ser mucho más serio que gobiernos anteriores, y realmente va a planificar y ejecutar lo que se puede y donde se debe. Muchas gracias.
Señora consejera.
Me faltaba otra información, efectivamente, a la que usted ha hecho referencia, y es que desde finales del 2016 se suscribió un convenio de la Consejería, el Cabildo Insular y el Parque Tecnológico de Fuerteventura, y que este acuerdo ha permitido que se impartan títulos de la Familia Profesional de Energía y Agua en los espacios e instalaciones del Parque Tecnológico, que están ubicadas en el antiguo aeropuerto de la isla. A mí me comentan que esas instalaciones son especialmente idóneas, puesto que una de las áreas prioritarias de actividad de este parque tecnológico son precisamente las energías renovables. Y en ese sentido, efectivamente, han tenido que trasladarse, pero lo que me comunican es que esa valoración es positiva. Sobre la cuestión de las instalaciones deportivas, pues esto está en fase de licitación y esperemos que la maquinaria de las obras y las infraestructuras educativas pues vaya más rápidamente de lo que ha solido ir en el pasado. Lo intentamos. Gracias.
Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta, de la diputada doña Lorena Hernández Labrador, del Grupo Parlamentario Popular, sobre balance de la educación profesional dual, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Tiene la palabra doña Lorena.
Muchas gracias, presidente. Señora consejera, la doy por reproducida.
Señora consejera.
Buenos días. Pues efectivamente, ayer tuvimos una comparecencia intensa sobre la cuestión de la formación profesional en la comunidad autónoma canaria, y esta pregunta viene pues a ahondar en algo de lo que dijimos, conforme a la necesidad de potenciar la formación profesional dual. Los datos que tenemos es que el balance, bueno, aquí me ponen que es sumamente positivo. Quizás yo creo que se va avanzando, no todo lo que debiéramos. Ha tenido efectivamente una proyección ascendente y se implantó en el curso 2013-2014. Tengo un cuadro que, por ejemplo, plantea que en el primer año las plazas que se ofertaban eran 200 y en este último curso 1.480. Claro, como partíamos de nada, la progresión es notable. Pero nuestra intención es que en la legislatura estas cifras, lo ideal es que se dupliquen o se tripliquen. Hay novedades como la creación de grupos mixtos. Aquí es muy importante las conversaciones que se tienen con las empresas. También la cuestión de las ratios. Se ha bajado la ratio hasta 10 alumnos, se está creando un marco más flexible y, sobre todo, la gran complejidad de la formación profesional dual en Canarias es que la mayoría de las empresas son pymes y esto lleva a que haya que hacer muchísimo trabajo de gestión para poner en marcha más plazas de formación profesional dual. Me comentan también que, básicamente, las especialidades que se están impartiendo tienen que ver con electromecánica de maquinaria, educación y control ambiental, electromedicina clínica, excavaciones y sondeos. Y, bueno, ya casi he consumido todo el tiempo.
Bien, muchísimas gracias. Señora diputada.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora consejera. Yo creo que la formación profesional dual, yo creo que usted está de acuerdo con nosotros, no está consiguiendo los objetivos que se marcó el Gobierno allá por 2013 cuando comenzó su implantación en régimen de alternancia entre el centro educativo y las empresas. En la última resolución de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se publica el estado definitivo de los procesos admitidos, pues vemos que hay 25 centros en todo Canarias que lo ofertan, 17 ofertas educativas diferentes. Y, por supuesto, y para no variar, señora consejera, no tenemos ni en La Palma, ni en La Gomera, ni en El Hierro. 10 en Gran Canaria, 2 en Fuerteventura, 1 en Lanzarote y 12 centros en Tenerife. Señora consejera, sabemos que en Canarias hay alrededor de 40.000 alumnos de formación profesional y decía usted que algo más de 1.000 en formación profesional dual para este curso. Y pues los datos no son los esperados, ya que después de tantos años pues creíamos que las cifras iban a ser otras. Yo creo que, señora consejera, que estamos en la época, en la etapa de la formación profesional. No sé si es tan complicado, ¿no?, unir, cotejar, sentarse e intercambiar entre todos los interlocutores sociales y los empresarios los mecanismos de colaboración para conseguir esa buena red de formación profesional dual. Yo creo que no puede ser tan difícil y la instamos a que trabaje en esa línea. Porque lo que está en juego no es solamente la buena educación, formación que reciban los alumnos, sino que esos centros, empresas donde también llevan a cabo su formación, se conviertan en su puesto de trabajo. Señora consejera, nosotros le hemos hecho varias preguntas acerca de la formación profesional y al final lo que llegamos a la conclusión es de que el Gobierno pues, no tiene los suficientes datos para poder valorar cuál es la formación, cuál es la evolución de la formación profesional. No tenemos datos de cuántos alumnos han conseguido trabajo en esos centros, cuántos se han quedado. No sabemos si esas modalidades tan demandadas han conseguido la respuesta adecuada. Y, señora consejera, nosotros lo que decimos es que su Gobierno pues, ha bajado la partida para la formación profesional específica, la ha bajado para los centros, para los ciclos formativos, y el Partido Popular cree en la formación profesional, cree en la formación profesional dual. Y creo que debemos empeñarnos, señora consejera, en que esta sea la legislatura de la formación profesional, porque creo que la educación y el empleo en Canarias lo necesita. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Continuamos. Pregunta del diputado don Jesús Alexander Machín, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre la convocatoria para las ayudas de gasto de desplazamiento de estudiantes que cursan estudios superiores en centros públicos de Gran Canaria y Tenerife. con residencia habitual en Islas No Capitalinas, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.
Muchas gracias, presidente. Señora consejera, vivir en una isla no capitalina supone un verdadero orgullo, un orgullo fundamentado porque siempre lo hemos tenido más difícil que las islas capitalinas. Nuestra lejanía, la doble y triple insularidad, el sobrecoste hacen que afrontar la vida de estas islas sea mucho más complicado. A veces sentimos que somos una carga, se nos trata igual cuando tenemos realidades completamente distintas. Desde pequeños, nuestras familias nos inducen a que cuando terminemos el bachillerato tengamos que salir fuera para poder estudiar y afrontar nuestros estudios superiores. Nuestras familias también se preparan económicamente para el gasto tan grande que se produce, ya sea hipotecándose o ahorrando. Le digo esto porque parece que se está olvidando lo que supone vivir en una isla no capitalina. Le recuerdo el agravio comparativo que tenemos los estudiantes que tenemos que salir para afrontar nuestros estudios superiores. El anterior gobierno, brindando la equiparación de oportunidades, convocó unas ayudas para el desplazamiento de los alumnos de las islas no capitalinas. Por este tiempo ya estaban convocadas, suponían 4 billetes, 2 billetes entre septiembre y diciembre y 2 billetes entre enero y junio. A día de hoy no sabemos absolutamente nada, lo único de lo que tenemos conciencia es de la bajada en su presupuesto de 300.000 euros para estas ayudas. Señora consejera, muchos alumnos me preguntan, me paran por la calle para que les sugiera que las convoque porque supone un alivio para todas las familias. Fue una conquista en la legislatura pasada, fue una reivindicación y ahora se ha convertido en un derecho. Señora consejera, ¿qué sucede? ¿Por qué todavía no se han convocado las ayudas para este primer cuatrimestre? Y sobre todo, que se acuerde que usted gobierna para las 8 islas, independientemente que vivamos en La Graciosa, en Tinajo, en La Laguna o en Las Palmas de Gran Canaria. Seguiré reivindicando los agravios que sufrimos las islas no capitalinas y, sobre todo, que son islas con mucho encanto, pero con numerosas dificultades.
Gracias, señor diputado. Señora consejera.
Agradezco mucho la pregunta para aclarar la cuestión. Lo primero es que las ayudas al desplazamiento del Gobierno de Canarias van dirigido a todo el alumnado, por supuesto, que atender a la realidad de las islas no capitalinas es importante. Pero también es verdad que este año nos hemos encontrado con una realidad que tenemos que analizar, y es que precisamente por la rebaja en las tarifas de los billetes nos hemos encontrado con que lo que se había hecho el curso anterior prácticamente sobraba muchísimo dinero. Entonces, medidas que estamos tomando. Lo primero, que ya sí salió y precisamente me acaban de comunicar que la resolución provisional de las becas que se convocaron, firmé yo ya esta orden, el 28 de agosto de 2019, ya están. Esta información está llegando hoy a los estudiantes. Y entre los objetos de estas becas es también sufragar los gastos derivados, tanto de las matrículas, el transporte y la residencia de quienes no cumplan requisitos para, por ejemplo, las becas del Ministerio. ¿Qué me he encontrado yo al analizar la cuestión de las becas? Que tenemos que hacer un esfuerzo enorme, sobre todo con los cabildos insulares y especialmente con los cabildos insulares de las islas no capitalinas, para armonizar las becas, porque estamos dedicando en muchas ocasiones el mismo tipo de ayuda al mismo concepto, se queda el dinero sin poderse ejecutar y debido a la reflexión que estamos haciendo sobre este asunto, vamos a convocar para enero a los consejeros y consejeras de educación de los cabildos insulares para armonizar la política de becas, para armonizarlas con las del Ministerio, con las de la Consejería y con los cabildos insulares. Y ahí yo creo que va a ser el momento de que saquemos un modelo racional para abordar las necesidades. Ya está, acaba de salir y la que usted me está comentando salía 2 veces al año. Por esta racionalización saldrá este año una sola vez, pero si vemos que es necesario que salga esa convocatoria con el gasto y diríamos toda la cuestión de gestión que lleva 2 veces, también lo haremos. Pero esté usted seguro que estamos trabajando en ello.
Muchísimas gracias, señora consejera. Bien, gracias, señor diputado. Perdón. Adelante, le quedan 17 segundos, yo se los cuento. Pensé que no iba a usar el turno. Adelante.
Solamente que o yo le he escuchado mal o he entendido que solamente esa va a ser una convocatoria para las ayudas al desplazamiento. Quisiera saber cuándo y para qué tiempo. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Le quedan unos segundos, señora consejera. Desea... Bien.
He dado la orden de que se adelante lo máximo posible, pero tenemos efectivamente ese asunto de las dos convocatorias, una convocatoria porque también le digo que el personal con el que contamos se pasa el curso entero en este asunto y tenemos muy poca dotación de personal. Estamos intentando gestionar de la mejor manera posible. Le informaré en cuanto tenga la fecha concreta. Gracias.
Gracias, señora consejera. Les pido disculpas por el error en el cronómetro. Turno para el diputado don Manuel Marrero, del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, sobre políticas transversales y de cooperación en materia de hábitos de salud y educación afectivo-sexual, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.
Buenos días, señora consejera. La pregunta tiene que ver efectivamente con qué políticas transversales en materia de hábitos de salud y de educación afectivo-sexual tienen ustedes planteadas en la Consejería de Educación. Empezaré por la cuestión de salud. Existe la red de escuelas promotoras de salud. Durante años existió la consulta joven, que fue un convenio, un acuerdo entre la Consejería de Sanidad y la de Educación para que en los centros educativos, de manera especial en secundaria, pero también algunos de primaria, pues acudieran personal de los centros de atención primaria a, quincenalmente o de manera periódica, a hacer prevención en materia de salud, a hablar sobre hábitos saludables, a informar a los chicos y chicas sobre cuestiones como higiene bucodental o embarazos no deseados, otro tipo de cuestiones. Yo creo que ese asunto habrá que recuperarlo porque las escuelas promotoras de salud por sí mismas, en sí solas, no son suficientes para llevar adelante este tema y tendría también que aprovecharse ese acuerdo posible con la Consejería de Sanidad. Respecto a lo que es la educación afectivo-sexual, llevamos una serie de años de absoluto desierto. Pensemos que Canarias en los años 80 fue pionera en todo el Estado en materia de educación afectivo-sexual con el programa Arimaguada, del que yo mismo puedo hablar con conocimiento de causa porque participé en él. Se eliminó, no sabemos las razones, pero se eliminó y desde entonces, pues bueno, no se ha acometido asuntos como los embarazos no deseados, acciones de respeto, acciones de no dominio, cuestiones de cuidado, educación en determinados valores que tenían que ser absolutamente imprescindibles y necesarios. Y pensemos que, por ejemplo, ese programa fue pionero no solo a nivel de Estado, sino que se llevó a otros países también. Por tanto, yo creo que es el momento para recuperar. Ayer, precisamente, con motivo de la manifestación en la que iba caminando aquí por las calles de Santa Cruz, veía pancartas como la del no es no, pero también una que me llamó mucho la atención, como que el porno es la teoría, la violación es la práctica. Y tenemos que tener en cuenta que muchos de nuestros niños y niñas, muchos de nuestros chicos y nuestros jóvenes aprenden las relaciones afectivos sexuales a través de las películas porno o a través de la conversación entre iguales. Tenemos que cambiar esa situación de alguna manera para que la enseñanza en educación afectivo sexual, los cuidados, los valores, etcétera, vuelvan de nuevo a recuperarse. Es una cuestión social, pero la escuela tiene...
Gracias. Señor Marrero, señora consejera.
Buenos días. Recuerdo que tuve ya dos comparecencias, una sobre hábitos saludables y otra efectivamente sobre educación afectivo-sexual, pues no hace demasiado tiempo. Me pregunta usted por transversalidad y cooperación. Y efectivamente... colaborar con otras administraciones, incluso con otras consejerías, como la de Sanidad, pues lleva tiempo. Una de las políticas transversales sobre hábitos saludables es todo el programa que ya venía organizado desde la Consejería de Agricultura, de Cocomedores, y que estamos potenciando. También hay múltiples acciones, como usted, en las escuelas promotoras de salud. y también ideas que estamos valorando. Lo de la consulta joven en algunas zonas sigue operando, lo sé porque me lo contaron en el Instituto de San Benito. Es también, creo, que algo a recuperar y ampliar, pero también otros programas que me han planteado de también hacer talleres en los centros sobre primeros auxilios, algo que además nos está demandando el profesorado y con lo que necesitaríamos el personal de la Consejería de Sanidad, incluso me comentaban que posiblemente los MIR, para este tipo de talleres, que lo ideal sería que a lo largo de estos 4 años cubrieran todo el archipiélago. Creo que también hay que trabajar en un plan de emergencias escolares y con respecto a la cuestión de la educación afectivo-sexual, efectivamente creo que hay que una revisión histórica de todo lo que se ha hecho. También usted es consciente de que hay grandes debates en torno a esta cuestión, pero la Consejería de Educación está colaborando con el Instituto Canario de Igualdad en todas las medidas de prevención de la violencia de género que habilita en la primera parte del Pacto de Estado. Y desde prácticamente que entramos en la consejería estamos realizando ya ese trabajo. En torno a esto, en Las Palmas...
Sí, gracias, señora consejera. Continuamos con las preguntas, en este caso de la diputada doña María Esther González, del Grupo Parlamentario Nueva Canaria, sobre medidas para regularizar el procedimiento de reintegro de las subvenciones y aportaciones dinerarias pendientes de justificar, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Señora González.
Gracias, presidente. Consejera, según la última información de la que he podido disponer correspondiente al informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias de abril del 18, el importe total de las subvenciones concedidas por el Gobierno de Canarias, abonadas anticipadamente y pendientes de justificar a abril del 2018, ascendía a la cantidad de 439,7 millones de euros, de los que 166 millones corresponden al servicio o correspondían al Servicio Canario de Empleo. Decirle que me resultaba especialmente llamativo el que en el propio texto del informe se mencionaran cíclicos y reiterados acuerdos del Gobierno de Canarias emanados en sucesivos ejercicios económicos desde el correspondiente al 2013 hasta el 2018, en los que se instaba de forma reiterada a los órganos gestores a dar prioridad a la resolución o a resolver los reintegros de subvenciones, así como a su ejecución, dando estricto cumplimiento a las instrucciones dictadas por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, sin que los órganos gestores, a abril del 2018, hubieran llevado a cabo actuación alguna encaminada a dar solución a este problema. Más aún, si tenemos en cuenta que de los 440 millones que antes le mencioné, 176 corresponden a subvenciones vencidas, contabilizadas en pendientes de justificar antes del 31 de diciembre del año 12, en definitiva, 176 millones de deudas pendientes de cobro ya prescritas, 176 millones que pudieron revertir nuevamente a las arcas de la comunidad autónoma y que por falta de diligencia en la gestión se han perdido. Pero como estos datos, los que les doy, son del año 18, me gustaría, consejera, nos informara en qué condiciones estaban las subvenciones vencidas y no notificadas pendientes de justificar del Servicio Canario de Empleo a julio del 19, fecha en la que se inició el mandato de este nuevo ejecutivo. ¿Qué cantidad de la anterior estaba prescrita, es decir, tenía una antigüedad superior a 4 años y no había sido siquiera notificada? ¿A qué importe asciende al día de hoy las cantidades pendientes de reintegro? Y, por último, consejera, saber si ha adoptado o tiene pensado adoptar alguna o algunas medidas para regularizar estos expedientes, porque cuanto más tiempo pase, más serán los importes que prescriban.
Gracias, señora González. Señora consejera.
Señor presidente, señoría, señora González, como usted bien sabe, todo lo que acontece en torno a los procedimientos tanto de concesión de una subvención o una aportación dineraria como la justificación de la misma o el reintegro en su caso está sujeto a normativa. Como usted bien acaba de describir en su intervención, el Servicio Canario de Empleo, tanto por el volumen de los expedientes como por la dificultad en la gestión de las liquidaciones y también por una gestión que precisa mejora, es evidente, pues ha sido objeto de advertencia tanto por la Intervención General de la Comunidad Autónoma como por la Audiencia de Cuentas por la cantidad tan abultada, tan importante de subvenciones pendientes de justificar. Por ello, se puso en marcha un plan de acción especial para la regulación de expedientes incluidos en el SICOIN sin justificación y con plazo vencido. Tengo que decir, señora González, que los técnicos y las técnicas del Servicio General de Empleo han hecho una gran labor, y también los técnicos de la Intervención General, para depurar todos esos expedientes de subvenciones sin justificar. De tal manera que se ha conseguido, fruto de este esfuerzo, cifrar o disminuir de una cantidad de 144.9 millones de euros aproximadamente a 43.9 millones de euros en el momento actual de subvenciones que han sido justificadas. Quiere decir, señorías, que aproximadamente en torno a 100 millones se ha reducido esa cantidad. Ahora bien, estamos hablando de expedientes que en la mayoría de sus casos han prescrito. Por tanto, el reintegro es prácticamente nulo a las arcas autonómicas. Y es ahí donde yo me quiero centrar. Porque tan importante es la concesión como la justificación, como el reintegro para quien incumpla. Por tanto, lo que estamos haciendo, señorías, es el personal que ya está, digamos, habituado a estas tareas va a seguir con una, digamos, tarea expresa. Y además, vamos a contar con el Instituto Tecnológico de Canarias, el ITC, para un gestor de expediente. Necesitamos tecnificar todo el proceso de subvenciones de tal manera que nos permita ser más ágiles. Y, por tanto, estoy convencida de que va a arrojar buenos resultados. Tan importante y el esfuerzo es en la concesión como en la justificación. Estamos hablando de fondos públicos y más aún todavía que aquellas entidades que se les ha dado una subvención y no se han aplicado para el fin al que se le ha concedido, por tanto, se haga el reintegro y se devuelva el dinero a las arcas públicas. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Turno ahora para el diputado don Mauricio Roque González, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre acciones para promover y potenciar la responsabilidad social corporativa de las empresas en Canarias, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Gracias, señor presidente, señorías, señora consejera. La Ley 8/2018 de modificación del régimen económico fiscal de Canarias añade un nuevo artículo, el 3 ter, dentro del bloque de incentivos destinados a compensar los problemas de discontinuidad territorial y a promover las actividades generadoras de empleo o que acrecienten la competitividad interior y exterior de las empresas canarias, siendo que el mismo recoge los principios derivados de la cohesión social y territorial y establece que los poderes públicos promoverán, potenciarán la responsabilidad social corporativa de las empresas en Canarias. España ha desarrollado su estrategia 2014-2020 para empresas, administraciones públicas y el resto de organizaciones para avanzar hacia una sociedad y una economía más competitiva, productiva, sostenible e integradora. Conocemos que la responsabilidad social es un elemento clave en la competitividad de las empresas, para la sociedad en su conjunto y que recae igualmente en las administraciones públicas y en todo tipo de organizaciones. Es también un elemento impulsor de organizaciones más sostenibles que debe estar integrado en la educación, en la formación y en la investigación, además de tener una gestión responsable de los recursos humanos. Fomento del empleo, con fuerte inversión social en I+D+I, con respeto al medio ambiente y facilitando la cooperación al desarrollo. Así, la responsabilidad social de la empresa es, además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales, la integración voluntaria por parte de las empresas en su gobierno y gestión en una estrategia y política de procedimiento con preocupaciones sociales, laborales, ambientales y de respeto a los derechos humanos, que surge de la relación y diálogo transparente con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias de los impactos que derivan dichas acciones. Así, señora consejera, ¿qué acciones va a impulsar su consejería para cumplir las obligaciones de dicho artículo y qué objetivos se persiguen con las mismas? Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Señora consejera.
Muchas gracias, señor presidente. Señoría, señor diputado, Como ya anuncié en mi comparecencia sobre las líneas estratégicas, les dije que en esta legislatura la responsabilidad social corporativa iba a ser objeto de atención por el departamento que dirijo. Y ello porque cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, en términos como lo define la OIT, estamos hablando de un conjunto de acciones que desde luego llevan a cabo las empresas y que tienen una repercusión importante para la sociedad, en la que afirman principios y valores y, por tanto, en sus propios métodos y procesos internos, en su relación con terceros, mejoran las empresas en su competitividad, como usted bien ha dicho, y también en su valor añadido. Para este Gobierno, señorías, cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, estamos hablando del papel que llevan a cabo las empresas en la mejora de los servicios que realizan y también en valores que esta sociedad demanda en pleno siglo XXI. Para nosotros, para este Gobierno, nos parece que es fundamental en este asunto que la RSC, la responsabilidad social corporativa, sea un puente de las empresas hacia la consecución de la Agenda 2030. Desde luego, así lo vemos, porque las empresas son un agente, un motor de desarrollo importante y una fantástica oportunidad para compartir valores y principios. Como usted bien ha dicho, el nuevo Estatuto de Autonomía, en el artículo 3ter, un Estatuto de Autonomía que ha sido producto y la participación de todos los grupos de este arco parlamentario, pero también en este artículo concreto de los representantes sindicales, donde hicieron mucho hincapié en la parte del REF social, y este, digamos que es un mérito también y que se lo quiero reconocer públicamente a los sindicatos de Canarias, porque estamos hablando de fomento de políticas sostenibles, de derechos humanos y de diálogo social. Y en concreto, señorías, las medidas que pensamos llevar a cabo, y así constan en la memoria del programa 433C de mi departamento, para cumplir es valorar, en tanto en la concesión de subvenciones, aquellas empresas que lo lleven a cabo, que puntúen más, y también en los pliegos de cláusulas administrativas. Y también anuncio, señorías, que es intención, como también lo hice en la comparecencia a la que me referí cuando intervení al principio de esta contestación, una iniciativa legislativa consensuada, participada, con agentes económicos y sociales, con esta Cámara, por supuesto, como protagonista indispensable, bien como una iniciativa propia o parte de otra iniciativa legislativa que trataremos a lo largo de la legislatura. Muchas gracias, señoría.
Gracias, señora consejera. Turno ahora para el diputado don Ricardo Fernández de la Puente, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la redacción de la orden para la concesión de subvenciones directas dirigidas a los autónomos para prolongar durante 12 meses adicionales la tarifa plana de la cotización a la Seguridad Social, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Señor diputado.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, este tema fue aprobado mediante resolución de este Parlamento en abril de 2018, para que se pudiese prolongar durante un máximo de 12 meses adicionales la tarifa en aquel momento de 50 euros en la cotización de la Seguridad Social. También se anunció por parte del anterior Gobierno de Canarias que estaría vigente en marzo de este año, lo cual es evidente que no ha sido así. En julio de este año y recién inaugurada esta legislatura, cursé pregunta escrita a su departamento preguntando por este mismo asunto. Y su departamento me dio traslado en el punto en el que se encontraba el procedimiento, incluso la intención de llegar a un acuerdo con la Tesorería de la Seguridad Social, el cual no ha sido posible, entre otras cosas, debido a un tema de exclusividad en las competencias. Es evidente que este tipo de medidas requiere de un extenso trámite y a la vista está de ello. Señora consejera, como usted sabe, el índice de mortandad de las empresas es muy elevado en los primeros 2 y 3 años desde que empieza su andadura. No todas las buenas ideas y las ilusiones se transforman en un negocio que sea rentable y genere actividad. Por eso creemos fundamental que se apliquen a nuestros autónomos no solo esta medida de bonificación a la Seguridad Social, sino articular otros mecanismos que hagan que nuestros emprendedores puedan viabilizar su empresa y consolidarla. La Administración, el Gobierno, debe al empresario como un aliado, una entidad que colabora generando empleo y riqueza, y no como un explotador, como algunos pretenden hacerlo. Sé que su departamento está preparando una orden, una resolución del Servicio Canario de Empleo para la concesión de subvención directa a los trabajadores autónomos en el periodo 2020-2022 para ampliar esos 12 meses la tarifa plana, como también usted me anunció en su respuesta por escrito. Señora consejera, ¿puede usted decirme en qué punto nos encontramos a día de hoy y cuándo podrá ser efectiva definitivamente la tarifa plana para nuestros autónomos? Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Señora consejera.
Señor Fernández de la Puente, me permitiré, antes de contestarle a esta pregunta gustosamente, y si el presidente me lo permite, decirle que un empresario canario, Francisco López, ha sido finalista a obtener esta noche premio Mejor Empresario Joven de España. Esta noche conoceremos el resultado. Creo que en nombre de la Cámara puedo decir que deseamos que salga elegido y ojalá que así sea. Señor Fernández de la Puente, también lo dije cuando mi comparecencia, esta respuesta es coherente a las acciones que dije que íbamos a hacer y un asunto prioritario, la tarifa plana para los autónomos en el segundo año. Y ello por dos razones. En primer lugar, porque estamos convencidos del papel que desempeña el emprendimiento en nuestra economía, en nuestra sociedad, y queremos contribuir a su impulso. Y en segundo lugar, porque este Gobierno es absolutamente respetuoso con lo que aprueba este Parlamento, como usted bien ha dicho, tanto en una proposición no de ley como en el debate de nacionalidad del año 2019, que así se instó al Gobierno a que lo hiciese, para que en el siguiente año, el segundo año, pudiera tener esa tarifa plana de 50 euros. A finales del Gobierno anterior, en el mes de junio, se acordó por el anterior Gobierno una transferencia de 6 millones para hacerlo posible y se ultimó un intento de que a través de la Tesorería General de la Seguridad Social se pudiera pagar. Cuando yo tomo posesión y llego, la Tesorería contesta que este procedimiento, como usted ha dicho, no es posible, por cuanto que estamos hablando de una competencia exclusiva del Gobierno de España. Y lo que hemos hecho es tramitarlo como una subvención. Por tanto, hemos elaborado las bases de la convocatoria, que han sido aprobadas por unanimidad en el Consejo General de Empleo. Ha sido incluida en el presupuesto para el año 2020. Tenemos, por tanto, consignación presupuestaria. Todos los informes favorables. Hoy espero que podamos tener ya el informe de legalidad del departamento que dirijo y ya remitirlo al último trámite, que sería el informe de la Intervención General, para que a principios de 2020 sea una realidad y, por tanto, tengamos las bases de convocatoria del 20 al 21, con efecto a 1 de enero del 19, y los autónomos puedan recibir esa ayuda por parte del Gobierno de Canarias tan ansiada y tan demandada.
Gracias, señora consejera. Continuamos. Pregunta del diputado don Mario Cabrera González, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre líneas estratégicas de trabajo en relación con el sector del aloe, dirigida a la señora consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. Señor Cabrera.
Buenos días, presidente. Consejera, sabe que la Asociación de Productores Canarios de Aloe Vera calcula que han perdido más de 21 millones de euros por culpa de la competencia desleal. Competencia desleal que ellos fijan en un tema único, que es ese producto que está entrando a Canarias y se vende como producto canario, pero que lo más cerca que llega es de China. Esa competencia está haciendo que un sector que es emergente, que es nuevo, pero que ya tiene una decena de industrias de fabricación y comercialización y que son más de 200 los trabajadores, bueno, pues no termina de crecer y estamos viendo cómo algunos cultivos empiezan incluso a desaparecer. Demandan crear la marca colectiva de Aloe Vera Canarias para luego poder iniciar los trámites y caminar hacia lo que debe ser la denominación de origen de la Aloe Vera Canario. Mi pregunta es si tiene previsto encauzar esa demanda del sector y colaborar con él para, somos conscientes que la tramitación de un DEOP es complicada y es lenta. Demandan igualmente incrementar las inspecciones y reforzar la colaboración entre las distintas administraciones implicadas en el control del producto de cosmética. Un ejemplo, en el 2015 se hizo una campaña de inspección fuerte, 58 inspecciones y el 64% de las inspecciones coincidían en la misma conclusión. Todo el producto es producto que viene de fuera. Es difícil poder competir en esa línea. Y vemos ese producto como marca canaria en grandes superficies comerciales canarias. Piensa incrementar las campañas de inspección, que es una de las demandas importantes para poder combatirlo. Y luego, consejera, se estaba trabajando desde la Dirección General de Comercio y Consumo y la Dirección General de Farmacia, estaban preparando, diseñando una campaña para verificar el etiquetado y la composición del producto para hacerlos cumplir con la ley. Creemos que ahí es donde tenemos que incidir de una forma importante para el sector es muy pequeño, no tiene medios para hacerlo. Hoy están reunidos en Tenerife y si están con uno de estos planteamientos. Saber si esa campaña está en marcha, si va a salir en breve. Y luego entendemos, porque así nos lo plantean, que el Instituto Tecnológico de Canarias debe convertirse en ese laboratorio.
Gracias, señor diputado. Señora consejera.
Muchas gracias. Como saben, bueno, es verdad que el crecimiento de este cultivo durante estos últimos años ha sido espectacular. Es verdad que la Canarias es la región europea con mayor producción de aloe vera y que, sobre todo en Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura, tenemos casi 150 hectáreas cultivadas, lo que supone un importante cultivo. Esta planta se adapta muy bien a las circunstancias de esas islas, con esa climatología y esos suelos. Es verdad que el producto que se utiliza y al que usted se refiere se utiliza en la industria cosmética y sale de la esfera de la competencia de agricultura, ganadería y pesca. Es verdad que esa industria cosmética tiene un crecimiento muy importante, lo ha tenido, que ha generado miles de puestos de trabajo directos e indirectos con exportaciones de casi 6 millones de kilos. Por parte de agricultura, ganadería y pesca, en las competencias con respecto al cultivo de la aloe, al cultivo me refiero, hay varias líneas de actuación. Por un lado están las del plan del PDR, de las líneas FEADER, que hay tres medidas en las que se puede acoger el aloe, tanto la modernización de explotaciones agrarias como las inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas y como la medida de innovación. Además, por la parte del POSEI también tenemos ayuda a la superficie a los productores de aloe y olivos, la acción 1.8. La finalidad de esa medida es el apoyo a estas producciones destinadas al mercado interior y se justifica por la aportación de este cultivo a la diversificación de la agricultura y al mantenimiento de los suelos para evitar la desertificación. Este importe anual, como bien sabe usted, es de 500 euros por hectárea y bueno, y los beneficiarios tienen que tener las parcelas mayores de 2.000 metros cuadrados. Con respecto a lo que usted me comenta de la competencia desleal con la entrada ilegal de productos cosméticos de fuera, esa competencia no corresponde a agricultura sino a consumo y comercio. Entiendo que ese trabajo conjunto se puede hacer desde parte de agricultura por el efecto que tiene al final en el sector agrario y efectivamente para obtener la ADO tendremos que dar pasos con el sector, pero también con las otras consejerías que están afectadas por el tema de los productos cosméticos. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta de la diputada Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre el plan de trabajo con los grupos de acción local líder, dirigida a la señora consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. Señora diputada.
Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Señora consejera, cuando hablamos de fondos europeos y cuando hablamos de FEADER, hablamos de los grupos de acción local, de los grupos de desarrollo rural de cada una de las islas. Son asociaciones público-privadas que elaboran y ejecutan una estrategia participativa, colaborativa en cada una de las islas. Esa estrategia de dinamización importante en el sector y en el medio rural supone además una implicación en la toma de decisiones, una implicación de la población, lo que garantiza que las actuaciones que se desarrollen pues tengan un mejor éxito, un mayor éxito y una mejor gobernanza municipal, gobernanza local. Los grupos de acción local conocen perfectamente el territorio y además desarrollan sus proyectos sobre cada una de las islas. En Canarias contamos además con esos 7 grupos de acción local. En los últimos años la metodología del FEADER ha tenido cierto retraso y ha dificultado la aplicación de los fondos de desarrollo rural en cada una de las islas. En estos momentos los grupos nos preguntan si las anualidades retrasadas se van a incorporar al presupuesto del año que viene y por tanto no se perderá el dinero, si además tendrán la posibilidad de desarrollar proyectos de cooperación importantes para la aplicación de estos fondos europeos y además nosotros queremos saber si desde el Gobierno, desde su consejería, va a trabajar en el impulso o en el apoyo para dar de nuevo el vigor que han venido desarrollando los grupos de acción rural en cada una de las islas. Nosotros creemos que el desarrollo rural no es solo el apoyo a la agricultura o a la ganadería, sino que además supone el apoyo a actuaciones complementarias, desde molinos de gofio
pequeñas industrias de transformación, recuperar la memoria del trabajo de mujeres y hombres en nuestro campo, son actuaciones de desarrollo económico, social, cultural, que han venido desarrollando los grupos de acción local. Queremos además expresamente tener una respuesta por su parte, pero aprovechamos para agradecer el trabajo de cada uno de estos grupos: Aider La Palma, Galp El Hierro, Aider La Gomera, GAR Tenerife, Aider Gran Canaria, GDR Maxorata y Aderlan, que han desarrollado durante estos años.
Gracias, señora del Carmen. Señora consejera.
Gracias. Yo también me uno a ese agradecimiento al trabajo realizado por estos grupos de acción local. Como saben, estos grupos de acción local son asociaciones sin ánimo de lucro, de ámbito comarcal, en este caso insular, donde se integran entidades públicas y privadas que representan el tejido socioeconómico de la zona, ¿no? Las funciones de estos grupos, como usted bien ha dicho, son colaborar y promover el desarrollo de las zonas rurales. ¿Cómo? Pues atendiendo al sector primario, asesorando las posibles subvenciones y colaborando con la Administración en los procedimientos de tramitación de las mismas. En otras legislaturas, en anteriores periodos financieros de la Unión Europea, los grupos de acción local se encargaban de tramitar todo el expediente completo de líneas de los antiguos fondos líder por sí mismos, siempre sujetos, por supuesto, al control y auditoría de europea. Sin embargo, en las últimas legislaturas han ido perdiendo protagonismo, ya que la Consejería de Agricultura ha ido asumiendo la mayor parte de esos procedimientos de fondos líder del PDR. Esto nosotros creemos que ha limitado la independencia en la gestión de los grupos de acción local, ya que se encuentran a veces a expensas de los trámites que debe realizar la propia consejería y también en cuanto a la financiación de dichos grupos, porque se financian a partir de un porcentaje de las subvenciones otorgadas. Esto significa que si hay retrasos en el trámite de la subvención, hay un retraso en la financiación de los grupos y eso genera problemas financieros en los mismos, que a largo plazo pues le ha dado problemas estructurales a muchos de ellos. Nosotros entendemos del Gobierno que estos grupos son parte fundamental del medio rural, porque conocen, como bien decía usted, perfectamente la casuística, las problemáticas, pero también las oportunidades que existen en el medio rural, y también son una interlocución muy cercana con las personas del mundo rural. Además, este Gobierno considera que estos grupos son unos aliados cercanos y necesarios para impulsar mejoras en el medio rural. Yo creo que esto responde a la tercera pregunta que usted me ha hecho, que es que desde este Gobierno sí tomaremos las medidas necesarias para que se devuelva el protagonismo que deben tener estos grupos. Y a la segunda pregunta que me ha hecho, la primera, las anualidades retrasadas sí se van a incorporar al próximo presupuesto y los proyectos de cooperación no se han convocado aún, pero están previstos que se convoquen y que se traspasen mediante concesión directa a los grupos de acción local. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Turno para don Juan Manuel García Casaña, del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas para proteger los productos hortofrutícolas ante el acuerdo preferencial entre el Reino Unido y el Reino de Marruecos, dirigida a la señora consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. Señor diputado.
Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, en los últimos meses han sido numerosas las noticias y los debates en esta Cámara en relación a los problemas que se están generando en el escenario internacional y que están causando una gran incertidumbre en Canarias. Hablamos de los problemas de inestabilidad en los mercados, el enfriamiento de la economía, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, los acuerdos comerciales con terceros países e incluso el Brexit. Muchas han sido las dudas y constantes las alarmas que se han disparado en diversos sectores empresariales de las islas, con los inconvenientes de una situación que sigue dilatándose en el tiempo, con consecuencias inciertas sobre la economía canaria. En los últimos días hemos presenciado ese acuerdo suscrito entre el Reino Unido y el Reino de Marruecos, algo de lo que habíamos hablado, pero que ya hoy es una realidad. Este acuerdo, que da un trato preferencial a las producciones del Reino de Marruecos frente a otros, pone en peligro nuestro principal destino comercial del sector hortofrutícola, como usted sabe. Y este acuerdo, por tanto, no solo puede terminar por eliminar al deteriorado sector tomatero en las islas, entre otros, sino que pone en riesgo también la histórica relación que ha existido comercial entre Canarias y el Reino Unido. Tanto FEDES como ACETO, Federación de Exportadores de la provincia de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, han mostrado su preocupación debido al riesgo que supone para productos como el tomate o el pepino, destino de más del 50% a las exportaciones canarias, ¿no? La duda también está en nuestros productores y es si seguirán recibiendo ayudas, pero sobre todo en qué condiciones. Y esto es algo que tenemos que aclarar y trasladar al sector. El problema está, como usted sabe, en que desde que el Reino Unido salga de la Unión Europea no podrá seguir dando las ayudas al transporte para ayudar a nuestros productos a la comercialización de los mismos en el Reino Unido. Y tendremos problemas también con el programa comunitario de apoyo a las producciones agrarias de Canarias. Entre estas incógnitas están también la pretensión de la Unión Europea de liberalizar aún más los acuerdos comerciales con otros países, como Egipto, Túnez, Argelia, Jordania o el Líbano. La semana pasada incluso tuvimos al vicepresidente del Gobierno reunido en Bruselas y todavía no sabemos si se ha llegado a tratar estos asuntos que preocupan a nuestros productores, exportadores y al resto de empresas del sector. Deberíamos trasladar soluciones alternativas al sector agrario de las islas.
Gracias, señor diputado. Señora consejera.
Muchas gracias, señor García Castañas. Bueno, hay dos cuestiones que hay que analizar en este sentido. Por un lado, las subvenciones y las ayudas esas al sector que se podrían poner en riesgo en función si Reino Unido saliese de la Unión Europea, en el caso de ese Brexit. En ese sentido, hemos estado trabajando de la mano del sector, de la mano del Ministerio y la mano de la Comisión Europea para resolver que se mantenga el status quo de eso, de ese sector, de esas ayudas, y que se mantenga al mismo nivel que están ahora, a pesar de que Reino Unido salga de la Unión Europea. Por otro lado, está el acuerdo entre Unión Europea, Marruecos y el preacuerdo de Reino Unido con Marruecos. Como bien sabe usted, ahora mismo el Reino Unido está dentro del acuerdo marco comercial entre esta Unión Europea y Marruecos. Y una vez que salga de la Unión Europea, saldrá también de ese acuerdo. Entonces, Reino Unido lo que está haciendo es establecer un acuerdo paralelo con Marruecos en las mismas condiciones que el que tiene la Unión Europea con Marruecos, para evitar no tener desabastecimiento de esa producción de tomate marroquí que llega al Reino Unido, que son unas 80 millones de toneladas al año. ¿Vale? El preacuerdo que hay entre el Reino Unido y Marruecos es muy similar al que tiene la Unión Europea con Marruecos. Por tanto, Marruecos en principio va a estar en el mismo caso en un acuerdo que en el otro. El Reino Unido va a ser libre de poder hacer cualquier acuerdo comercial que estime, ¿no? Nosotros en ese sentido entendemos que la competitividad del producto canario se mantiene porque se mantiene la ayuda del POSEI, y además entendemos también que desde el Gobierno de Canarias haremos todas las medidas posibles para que el acuerdo Unión Europea-Marruecos también integre la existencia de ese acuerdo nuevo con Reino Unido, es decir, que se disminuyan esos 80 millones de kilos de tomate marroquí en el acuerdo Unión Europea-Marruecos. En ese caso, instaremos al Ministerio de Agricultura, como Estado miembro, que España como Estado miembro defienda esa hipótesis frente a la Comisión Europea. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Damos por finalizadas las preguntas. No obstante, como recordarán, en el pleno anterior había una pregunta que realizaba el diputado del Partido Popular, en este caso el señor Manuel Domínguez, que quedamos en que se formularía finalmente en esta sesión plenaria. La hemos incluido sin que constara en el cómputo y en el cupo de las preguntas del Grupo Parlamentario Popular, y la hemos, de acuerdo con la consejera, decidió realizarla al final de las preguntas. Por tanto, tiene la pregunta, les recuerdo, es la siguiente. ¿Cuál es el proyecto que su consejería va a poner en marcha para solucionar el colapso circulatorio de la TF5? Tiene la palabra el señor Domínguez.
Muchas gracias, presidente. Señorías, señora consejera, permítanme que antes de formular la pregunta envíe un mensaje de condolencia en nombre de mi grupo y mío personal a la destrozada familia de Sara, asesinada ayer en Granadilla y supuestamente a manos de su pareja. Y ahora sí, señora consejera, quiero formularle la pregunta que teníamos planteada para el pleno anterior. ¿Cuál es el proyecto que tiene el Gobierno previsto para solucionar los históricos problemas de colas, de atascos en la TF5 en la autopista del Norte?
Señor Domínguez, señora consejera.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Domínguez,
Este Gobierno, a los 4 meses, 5 meses de estar aquí, no hay un solo proyecto, sino hay un conjunto de medidas que esperemos que coadyuven a mejorar la fluidez de una de las arterias principales de la isla de Tenerife, como es la TF5.
Gracias, señora consejera. Señor Domínguez.
Gracias, presidente. Señora consejera, entenderá usted que en el norte de Tenerife vivamos cientos, miles de Santo Tomás, porque hasta que no lo veamos no lo vamos a creer. Durante los últimos años, en las últimas décadas, hemos visto cómo se han enviado mensajes desde el Gobierno de Canarias, desde el Cabildo de Tenerife, donde han habido enfrentamientos, y me atrevo a decir que incluso que ha sido este uno de la causa de ese divorcio, de esa ruptura del pacto entre el Partido Socialista y Coalición Canaria. Creo que las carreteras en Tenerife han sido las grandes abandonadas. Creo que el colapso que se vive en esta isla es uno de los graves problemas que tiene Tenerife. Y yo hoy esperaba recibir una respuesta mucho más pragmática, es decir, tenemos previsto hacer algo, no una serie de medidas, porque una serie de medidas son las que se vienen planteando hace mucho tiempo y no han dado solución alguna. Se ha hablado del carril Busbao, del bypass, de esa circunvalación a la altura de los rodeos, en definitiva, muchos proyectos que nos han preocupado, pero créame que hoy estoy mucho más preocupado por muchas cosas. Mire, el vicepresidente del Cabildo decía, y leo textualmente, siempre estamos esperando por el dinero, pero si llegan a venir de golpe 500 millones de euros, no podríamos gastarlo. Es decir, no hay proyectos. Y ahora cuando vemos el presupuesto del año 2020, descubrimos que Tenerife es la isla más maltratada con respecto a las carreteras. Baja 200.000 euros en recursos propios y 24 del convenio de carreteras, el cual baja en su totalidad 72,5 millones de euros. Entienda usted, señora consejera, y su Gobierno, que esta es una urgencia, una deuda histórica.
Gracias, señor Domínguez. Señora consejera.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Domínguez, yo no le voy a pedir a usted que haga actos de fe. Por otras cosas, este Gobierno y este Parlamento es laico. Pero sí le voy a decir que obras son amores. Y ayer, día 25, empezaron las obras del anillo insular, del cierre de Santiago del Teide al tanque. Primera realidad de este Gobierno. Obras son amores, son realidades. Y coincido y comparto con usted la preocupación como diputado y también como alcalde realejero, por supuesto. Porque las personas que pasan tanto tiempo en colas lo hacen. Pero miren, señorías, le voy a decir más. Le voy a decir más. El carril de el cierre del anillo insular es una realidad que cuando esté en marcha ese tramo, que ya iniciaron las obras, va a suponer una disminución importante en más de 20.000 vehículos en la TF5. El carril Busbao, lo acabo de decir, otros como la vía litoral, la vía exterior, el cierre del anillo por el este, pero usted ha hablado de presupuesto. Y yo estuve en esa comparecencia porque la hice yo en nombre de mi compañero Sebastián Franqui. De luego ha hecho un trabajo fundamental para que las obras de ayer se iniciaran. Por tanto, hoy lo nombra él para decirle gracias por el trabajo que ha realizado Chano desde que te incorporaste, porque ayer las obras, para que fuera una realidad, es producto de su trabajo y de los técnicos. Pero este Gobierno, cosa que no ha hecho las anteriores, ha puesto fondos propios para que las obras de carreteras del anterior convenio se ejecuten hasta tanto el Gobierno de España sea una realidad y puedan venir los créditos de ese convenio de carreteras. Sí, señor Domínguez, usted sabe que si no hacemos la cuenta de la vieja y quitamos lo que no estaba presupuestado, porque no es una realidad el presupuesto de 2019, con lo que realmente vino, porque se firmó después, este convenio, este proyecto, tiene más dinero que el anterior. Esa es una realidad. Le guste o no le guste, no son obras de fe. Obras son amor y este Gobierno se ocupa de las carreteras y de la gente. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Damos por finalizadas las preguntas y, dada la hora, continuamos con el pleno, con las comparecencias. Vamos a intentar hacer dos antes del parón para descansar al mediodía. Vamos, por tanto, con la comparecencia del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad sobre la llegada de inmigrantes a las costas canarias, a petición del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias.
Perdón,
Campos tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, solicitábamos esta comparecencia hace ya, bueno, yo creo que un mes y medio aproximadamente, para conocer, ante la llegada de migrantes a las costas canarias, el trabajo que desde el Gobierno se está llevando a cabo, las relaciones con el Estado e incluso con la Unión Europea, como tendré ocasión a lo largo de la comparecencia de interesarme en los distintos ámbitos, pero evidentemente le corresponde al Consejo de Canarias liderar en aquello que es su competencia y, evidentemente, pues también el marco de relaciones con otras administraciones, con otras entidades. Y lo hacíamos, y fíjese qué curioso, cuando hablamos de un fenómeno como el migratorio, iba a solicitarla luego el pleno pasado, tuvimos que retirar algunas iniciativas porque, entre otras cuestiones, bueno, era el debate de presupuesto, estaba esta incluida y, bueno, finalmente, en este pleno tenemos la oportunidad de debatir sobre esta cuestión. Digo, cuando hablamos del fenómeno migratorio, lo que implica el ir aplazando que una parte importante, sobre todo en lo que a cifras se refiere, cómo va evolucionando, desgraciadamente en algunos casos incluso con nombres de personas que mueren en nuestras costas prácticamente. Hasta el 14 de noviembre eran más de 1.493 personas migrantes las que llegaban a nuestras costas frente al mismo periodo del ejercicio 2018 de 1.223. A esto tenemos que ir añadiendo algunos que han llegado en los últimos días. De hecho, esta mañana pues arribaba también otra patera con 26 personas más, afortunadamente, atendidas fundamentalmente por la Cruz Roja, en buen estado. Pero tendremos ocasión de ir hablando de que muchas, hablamos de 1.493 personas hasta el 14 de noviembre que llegaron, pero lamentablemente pues son muchas personas las que no llegan. Cuando preparaba la iniciativa habían fallecido intentando llegar a su sueño, que en este caso es nuestra tierra en un momento determinado, en otros pues son otros destinos a nivel estatal o el conjunto de Europa, habían fallecido 6 personas y 2 de ellas se encontraban desaparecidas. Eso fue el 4 de noviembre, pocos días más tarde asistíamos a otra tragedia, una de las más importantes en los últimos años, con 9 fallecimientos, con 9 personas ahogadas a pocos metros, una vez más, de nuestra tierra, 15 fallecidos en este instante. Y quiero hacer esta comparecencia de manera fundamental para conocer la política del Gobierno de Canarias en materia migratoria, siendo consciente de que no todas son sus competencias, es más, la mayoría de los ámbitos no tiene competencia, pero sí quiero conocer la política canaria en materia migratoria, quiero conocer cuál va a ser el nivel del liderazgo del Gobierno de Canarias en esta política en cuanto a las competencias estatales. Y quiero conocer también, aunque para eso hablaremos con más detenimiento y de hecho hemos pedido una comparecencia, para conocer el trabajo del Gobierno de Canarias en asuntos europeos y precisamente en esa materia, qué propuesta lleva Canarias al ámbito de la Unión Europea para abordar el fenómeno migratorio en el que desgraciadamente durante mucho tiempo Europa fue un referente de la defensa de los derechos humanos y en los últimos tiempos, sinceramente, creo que deja muchísimo que desear, incluso uno a veces se siente absolutamente avergonzado. Y quiero plantear esta comparecencia desde una visión absolutamente humanitaria, cada uno que la enfoque desde el punto que le dé la gana. Pero desde Nueva Canarias la vamos a hacer desde una visión humanitaria. Esto tiene muchísimas aristas, tiene muchos componentes, obviamente. Y no se trata, como dicen algunos, desde posiciones buenistas. Somos conscientes de que es un fenómeno complejo, difícil. Pero somos conscientes de que en el fondo no dejamos de hablar de personas que en la mayoría de los casos arriesgan sus vidas, las de sus hijos, las de sus bebés en muchas ocasiones, para intentar alcanzar un mundo mejor. Por tanto, vamos a hacer un abordaje en todas sus variables, cuándo llegan, el fenómeno de, digamos, cuando están en nuestra tierra, cómo les acogemos, durante su traslado, con el componente de riesgo que conlleva y, por tanto, el CIBEN, esto es un elemento fundamental, y sobre todo también cuando salen. Digamos, los elementos en origen que causan, que provocan que la gente arriesgue sus vidas y qué política vamos a impulsar ahí. Por lo tanto, a lo largo de la comparecencia, sobre todo en mi segunda intervención, señor consejero, esa visión humanitaria, acogida, travesía y la salida en destino, la situación del CIBE, de los centros de internamiento vergonzosos hasta ahora y los centros de acogida, la situación de los menores extranjeros no acompañados, las gestiones con el Estado, la política en origen, como decía antes, y también desde el punto de vista de educación, sensibilización a nuestra sociedad para ser una sociedad de la que sentirnos orgullosos cuando hablemos de este tema.
Gracias, señor Campos. Turno para el Gobierno.
Buenos días, gracias, señor presidente. Gracias, señor Campos. Es verdad que hay una perspectiva humanitaria que inevitablemente todos ponemos en primer plano. Eso iba a decirle que a mí me parece correcto que lo haga su señoría, lo haga así. Pero yo quisiera también decir en el primer momento algo que usted ha dicho al final, sin devaluar lo que dijo al principio, intentando además, aunque puede parecer lo que voy a decir ahora distinto, intentando producir concordia, porque usted ha hablado de sensibilidad, sensibilización, prevención, lo que fue Europa. A mí me gustaría reproducir aquí lo que dijo la nueva líder del partido de derecha alemán, la señora AKK, todo el mundo la conoce por sus siglas, el domingo pasado. Sabe que había una polémica entre ese partido y otro partido más a su derecha, precisamente sobre la inmigración, justo sobre la inmigración. Y ese partido, que es el partido que lidera la señora Merkel, la nueva líder dijo, hablando de esto, no quiero tener ninguna relación con esa gente. Mire qué frase. Para que no hubiera duda de que la política de la derecha alemana no es la política de la ultraderecha alemana y que no quiere tener ninguna relación. No quiero que me vinculen. Podemos sacar conclusiones, hacer similaridades, pensar, o como se diga, pensar si en España estamos en el mismo caso. Le aplaudieron 7 minutos los alemanes de derecha, ¿eh? Porque ellos no quieren que en materia de inmigración su país deje de ser lo que usted ha dicho, lo que ha sido Europa. Lo que ha sido Europa en el siglo XX, porque si pensamos en el XIX y en los belgas, o en el XIV y los portugueses y los españoles, resulta que Europa ha sido otras cosas y tiene una gran deuda con África. Pero, en fin, usted pregunta por la política del Gobierno, tendremos varias intervenciones. Hay dos cosas que quiero decirle en primer lugar. Nada de lo que yo diga aquí, quiero decirle a usted y a todos, nada de lo que diga aquí o diga en otras comparecencias, porque hemos tenido varias sobre esta materia, sobre el CIBE, sobre... Usted la pidió el 10 de septiembre, la vemos hoy, han pasado en medio muchas cosas. Nada pretende negar la importancia del problema. Quiero decir, aunque los números en valor absoluto sean pequeños en comparación con los que pasamos, lo que pasó la señora Darias como delegada del Gobierno, los que pasó el señor Segura, los números de aquellos años. Pero eso no le quita importancia. Y nada de lo que yo diga, nada de lo que yo diga, no está el señor García Ramos, así está aquí el otro día, pretende eludir ni una sola de mis responsabilidades, de nuestras responsabilidades, las legales y las morales. Porque es verdad que nosotros no tenemos competencia en el control fronterizo, esa es una competencia explícita de la Unión Europea, compartida con el Reino de España, pero tenemos otras competencias. Los números son peores de los que dice usted, porque además hay dos clases de números, los que atienden los servicios sanitarios y los que, porque como no hace falta sanidad, pues no se registran en el 1 o 2, pues se registran en la Guardia Civil. Pero, en fin, para redondear, 1.500 personas, que es bastante más que las 1.300 que tuvimos el año pasado, que a su vez eran más que las 700 que tuvimos en el año anterior, ¿no? Y yo tengo el dato de 13 fallecidos, usted me habla de 15, he pedido que me lo confirmen, ahora me siguen diciendo que 13, puede que yo me equivoque, lamentaría mucho equivocarme, de los cuales, no de los fallecidos, de los 1.500, redondeando todo, menos los fallecidos, unos 240 son niños y niñas. Sobre el año anterior, además, a mí me llama la atención un dato, por si tiene utilidad para quienes sepan más que yo, que hay un aumento significativo de subsaharianos frente a los magrebíes. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Lo diré ahora, lo diremos después. En la prevención, ayudar a la Unión Europea y a la Administración General del Estado y exigir, reclamar que se refuercen las políticas preventivas que impidan la salida. En el Mediterráneo se ha logrado una reducción del 50%, aunque sigue habiendo casos terribles, porque en este asunto no importa el número, con uno que hubiera estaríamos ante un problema gravísimo, con un hombre o una mujer solo en mitad del mar. Pero también ejercer nuestras propias competencias, las que nos da el artículo 144, impulsar la repatriación en los casos en que se puede, atender a los niños y niñas no acompañados. A mí me parece urgente, esta es una opinión de nuevo personal, señor Campos, pero la someto a la consideración de la Cámara, el crear lugares de acogida para los migrantes que no pueden ser repatriados. Porque los que llamamos menas con esta palabra, los niños no acompañados, niños y niñas, los acogemos nosotros. Tenemos 400 y pico, nosotros me refiero al gobierno, todo, también usted. Y los que pueden ser repatriados van a los CIES, están en el estado que están, deben mejorarse. Pero es que hay un montón que no pueden ser repatriados y que se quedan aquí, que se quedan en la calle. Y está la consejera de Derechos Sociales, el delegado del gobierno, Cruz Roja y yo mismo en menor medida buscando dónde alojarlos. Hay que hacer, como en Ceuta y Melilla, lugares para que se queden. Me quedan 50 segundos, luego habrá otras posibilidades de decirle más. Pero mire, me ha alegrado mucho leer ayer que en la primera comparecencia, traigo el periódico, pero es por donde me he enterado, en la primera conversación que el presidente Sánchez, presidente en funciones, ha tenido con el nuevo presidente europeo, lo primero que le ha pedido es la consolidación del dinero que se aplica para reforzar la ayuda a los países africanos. Esa es la deuda de Europa. Estamos pagando 6.000 millones a Turquía y muchos menos a los países del Magreb y a los países de la costa. Ese es el camino, pagar la deuda que tiene Europa. Luego, si tengo oportunidad y puedo, le puedo concretar algo más, pero como primera respuesta, le agradeceré que me acepte, a usted y a todos, que me acepte esta. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor consejero. Turno para los grupos no solicitantes. Señor de la Puente.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, cuando hablamos de inmigración, en la mayoría de los casos estamos hablando de inmigrantes que se ven en la necesidad de salir de sus países de origen en busca de un futuro mejor, un futuro por el cual vale la pena correr riesgos, incluso la muerte. En Ciudadanos creemos y estamos a favor de la inmigración regulada y controlada. Creemos que España debe exigir una verdadera política migratoria común europea. Si queremos mantener una Europa libre de fronteras internas como garantiza el espacio Schengen, debemos proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea, tal como también garantizan los tratados. Por eso tenemos que huir de los extremos y las polémicas para aportar soluciones. Los aspavientos y el buenismo, lejos de solucionar el problema, lo agravan. Pedimos al Gobierno de España que se deje de gestos porque las mafias ilegales están atentas a lo que se hace y se dice. Cada gesto, cada palabra y cada silencio del Gobierno es interpretado por las mafias, que esperan el momento de sacar tajada aprovechándose del sufrimiento de miles de personas que se juegan la vida en el mar. Se necesitan más medios, más tecnología, más agentes. Ante la presión migratoria y las mafias organizadas no se puede mirar hacia otro lado. Creemos y pedimos, por tanto, al Gobierno más agentes y dotarlos de los medios necesarios para controlar la frontera. Apostamos por el modelo canadiense, donde se prima la migración legal y la lucha contra las mafias. Por ello, consideramos que abordar este tema requiere de nuestra empatía, de nuestra capacidad de ponernos en su lugar, lo cual nos lleva a tratar este tema, este debate, desde dos aspectos: solidaridad con quienes se lanzan al mar a jugarse la vida y responsabilidad para garantizar que se hace una gestión viable de las migraciones. Estamos hablando que hasta octubre, en solo unas semanas, se rescataron o llegaron por sus propios medios a Canarias unos 150 inmigrantes aproximadamente en embarcaciones, una acumulación que no se veía desde hacía mucho tiempo. desde la crisis migratoria que vivimos en nuestro archipiélago, y usted también la ha mencionado, en el año 2006. Hoy, sin ir más lejos, leemos la llegada de 26, 28 inmigrantes más a nuestras costas, concretamente a Gran Canaria. En Canarias se ha incrementado en los primeros 9 meses del 2019 la llegada de pateras en un 48% en relación al ejercicio anterior, y usted también acaba ahora de dar los datos más concretos. Por eso es necesario que ante este panorama de grave crisis humanitaria en la que nos encontramos, huyamos de los extremos del populismo barato y las polémicas y aportemos soluciones. Señorías, necesitamos más medios. Necesitamos mayor asistencia y atención y participar de esas mesas de trabajo que comentaba la consejera de Derechos Sociales en su última comparecencia en este pleno. En definitiva, se necesita la implicación por parte de nuestro Gobierno porque el problema migratorio es de todos. Es de España, cierto, pero también de Canarias. Tenemos que asentarnos con el Gobierno central y luchar porque proporciona a nuestras tierras los recursos necesarios. Señorías, termino pidiendo responsabilidad de todos en la gestión de este problema humanitario y buscar los medios para terminar con la inmigración ilegal. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Turno para el grupo parlamentario de la agrupación socialista Gomera. Señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. En este caso compartimos con el señor Campos que la inmigración es un problema complejo, pero también es verdad que es un problema complejo al que tenemos que hacer frente. Tenemos que hacer una política adecuada, una política que dé respuesta a todas esas personas que llegan a nuestras costas en la situación que todos sabemos que llegan, las que con suerte llegan, porque tampoco podemos obviar que son muchas las vidas que se quedan por el camino. Este es un problema fruto de las diferencias de desarrollo económico y social entre unos países y otros, que obligan a las personas a abandonar su entorno familiar, a abandonar su lugar de nacimiento en busca de un futuro mejor. Y ese deseo de prosperar no lo podemos criminalizar. También es cierto que es un problema que nos puede desbordar o que ya nos está desbordando a Canarias. Por tanto, es un problema que no debe de hacer frente solo Canarias, sino que debe de hacer frente también España y también Europa. La llegada de cayucos y pateras se ha disparado en este año. Un 22% más de inmigrantes han llegado a Canarias por esta vía. Da igual cuántos dispositivos ponga el Gobierno de España para evitar la llegada. El hecho es que van a llegar y una vez estén aquí hay que atenderlos y hay que atenderlos adecuadamente. No podemos perder ese sentimiento de humanidad porque si no, no se sabría de qué estaríamos hablando. Ya se sabe que los centros de internamiento de extranjeros ni son dignos ni están preparados para la llegada masiva de inmigrantes. Además, el drama es el doble cuando hablamos de menores no acompañados o hablamos de mujeres embarazadas. Canarias, como punto de entrada de inmigrantes, debe instar al Estado para que ponga más medios para atender a los que llegan. Y, a su vez, también debe de ser el impulsor en Europa de un cambio de políticas migratorias, de forma de que no se criminalice a los inmigrantes. Blindar Europa con más muros, concertinas y dispositivos para evitar que salgan los inmigrantes de África es una política completamente ineficaz, y más si tenemos en cuenta que en el año 2050 se prevé que la población de África se duplique. Si no los ayudamos a desarrollarse en plano de igualdad, nadie va a evitar que acudan masivamente. Además, señor consejero, tampoco podemos olvidar que Canarias siempre ha sido una tierra de migrantes. Miren, seremos en muchas estadísticas, estaremos a la cola, pero yo creo que en solidaridad pocos son los que nos ganan. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Turno ahora para el grupo de Sí Podemos Canarias.
Gracias, señora presidenta. Señorías, yo creo que a veces se habla demasiado de ayudar a los países del tercer mundo. Yo creo que con no llevarles la guerra, con no meterles guerra que les impida acceder a la democracia, a mayores cuotas de igualdad, con eso yo me conformo, con que Europa se esté quietita. Porque lo que dijo el señor consejero antes tiene razón, pero es que Europa tiene muchas luces y muchas sombras. Estaba recordando antes el propio libro de Alejo Campert, El siglo de las luces, es también la denuncia de la colonización de Europa, precisamente en Sudamérica. Europa actualmente está llevando la guerra, la miseria, la explotación y colabora con el imperialismo norteamericano y con otro tipo de guerra, destruye países, y después encima usted dio un dato que yo la verdad que me quedé frío, 6.000 millones de euros son, no son pesetas, son euros, a Turquía. La cuestión es, ¿en qué se gasta Turquía ese dinero? Es que me acabo de quedar frío, yo y algunas diputadas que estamos por allí, impresionante. O sea, le llevamos la guerra, apoyamos el exterminio de la población kurda en Turquía y encima le damos 6.000 millones. Eso se llama hipocresía. En mi barrio, por lo menos, se llama hipocresía. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Porque mucha gente se congratula de que Europa es el país de la solidaridad. Eso es mentira. Eso en algunas declaraciones, en algunas épocas, pero en general Europa ha sido un país que ha llevado la guerra y el exterminio y la sigue llevando. La sigue llevando. Porque Libia, ¿por qué está en Libia vendiéndose esclavos? Es que Francia no tiene nada que ver en el bombardeo y la destrucción de Libia y en el saqueo de las riquezas que tenía y en Siria. Entonces, el dinero que se le da también para tanques, furgones antidisturbios aquí en Marruecos. Entonces, en fin, yo creo que yo he oído aquí en la legislatura pasada por parte del Partido Popular cuando se decía que fue una decisión errática procurar darle atraco a un barco donde la gente se estaba muriendo. Igual que quitar las concertinas también se dijo que era una decisión errática. Todas esas cosas se han dicho. Entonces yo digo, ¿a qué estamos jugando? Y señor diputado, entre posiciones buenistas y posiciones fascistas y malistas, yo me quedo con lo bueno. Porque el populismo es de extrema derecha. Ese es el populismo, el discurso fácil. Así de claro se lo digo. Y aquí el problema es que nosotros, solamente los medios de comunicación, desgraciadamente lo que se hacen es contar las patelas que llegan. Las patelas que llegan. Nadie, no hay una sola noticia que dice por qué esa gente se bota al agua a llegar aquí en estas condiciones. No hay noticias sobre el Sahara, sobre Mali, sobre nada. Sino simplemente lo que llega y lo que no llega. Y luego es hipocresía constantemente que aquí haya numerosas personas, no digo solamente en esta Cámara, sino en Canarias en general, preocupadas porque nos falta un turista, y se preocupa porque llegan 1.200 personas y no se preocupa porque lleguen 16 millones de turistas. Con lo cual, muchos se asientan aquí. Entonces, no seamos hipócritas. ¿A qué estamos jugando? Me alegra que usted nos diga que estamos en plan de favorecer el carácter humanitario de nuestra comunidad.
Gracias, señor Denis. Tu turno ahora para el Grupo Popular. Tiene la palabra la señora Pérez por tiempo de 3 minutos.
Buenos días, presidenta, señoría, señor consejero. Una narcopatera arribó este sábado pasado, como bien saben, el 23 de noviembre a la costa lanzaroteña. Transportaba, como bien saben, unos 840 kilos de hachís, según fuentes de la Guardia Civil. También el pasado 6 de noviembre, hace 20 días, arribó una patera a la costa norte de Lanzarote. Se estima que aproximadamente unas 13 personas, de las cuales 4 fueran rescatadas y 9 fallecidos, todos adolescentes. Es una tragedia humana y nosotros del Grupo Popular vamos a hablar de lo que hay que hablar, no de Turquía, no de Europa. Vamos a hablar de lo importante. Y lo importante en política migratoria en Canarias es ahora es que el Gobierno canario y este Parlamento inste al Gobierno del Estado a la implantación inmediata del Servicio de Vigilancia Exterior de Lanzarote. Porque los recursos del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior de Lanzarote están bajo mínimo. Porque solo uno de los 4 radares del CIBE instalados en Lanzarote funciona en este momento por falta de mantenimiento. Porque en la zona norte de Lanzarote, en el mirador del río, no hay radar. Porque el radar está empaquetado desde hace 3 años en el cuartelillo de la Guardia Civil. Y porque es surrealista que los territorios más cercanos a África, a Fuerteventura y Lanzarote, son los que más deficiencias tiene de toda la frontera española en este servicio de vigilancia exterior. Y es que, señorías, es real, las mafias están aprovechando la falta de vigilancia para continuar con el tráfico humano y de drogas desde hace muchos años. Y con un gobierno que piensa que esto no va con ellos, tal y como nos recordó el consejero de Gobernación, Justicia y Administración Pública la semana pasada, con ocasión de la pregunta que le formulé sobre este mismo tema. Mire, el Gobierno tiene la responsabilidad de evitar que personas mueran en el mar o en nuestras costas. Y, sin embargo, faltan a la verdad, faltan a esa responsabilidad y solo dicen que el CIBE funciona perfectamente. Estas fueron las palabras la semana pasada del consejero y también la de la delegación del Gobierno de Canarias. textualmente, el CIBE funciona perfectamente. Sin embargo, ya en enero de 2019, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, sí reconoció la realidad y citó textualmente: ya está en marcha el proceso para ampliar el CIBE en Lanzarote. Señor consejero, nos gustaría que nos informara en qué estado se encuentra el proceso de ampliación del CIBE manifestado por el ministro, qué gestiones ha hecho el Gobierno canario para que el Gobierno socialista instale de una vez por todas el radar en la zona del Mirador del Río y qué fecha tiene prevista para la instalación del radar del Mirador del Río. También me gustaría que nos dijera qué gestiones ha hecho usted para la patrullera en Lanzarote. En Lanzarote no hay patrullera. Cuando llegan las de Fuerteventura y Gran Canaria ya es demasiado tarde las gestiones que se ha hecho. Señor consejero, de verdad, importante, a trabajar, tiene nuestro apoyo, nuestra ayuda, pero esto sí que es una prioridad. Gracias.
Gracias, señora Pérez. Grupo, turno ahora para el Grupo Nacionalista, por tiempo también de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señorías, hablar del CIBE en la isla de Lanzarote es hablar desde la rabia, desde la frustración, la incomprensión y la impotencia. Y hoy voy a hablar aquí bajo mi experiencia. Soy alcalde de un municipio que recibe el 90% de las pateras que entran en Lanzarote y en La Graciosa. Experiencia que me ha llevado a ver a mi policía local con el agua hasta el cuello sacando personas en la bahía de Costa Teguise. Experiencia que me ha llevado a salir de mi casa de madrugada porque recibo llamadas de vecinos que tienen a inmigrantes en zonas costeras. Experiencia que me han llevado a imágenes de dar sepultura a estos inmigrantes que estamos hablando aquí hoy. Experiencia que me han llevado a hablar con delegados del Gobierno del Partido Popular y Partido Socialista que siempre responden lo mismo. Y experiencia, la última, en Caleta de Caballo, de ver 4 niños llorando, señalando a sus amigos que estaban en la bahía muertos, flotando. Por tanto, señor consejero, yo creo que hablamos de una realidad de facto y una realidad que necesita que se implanten los medios adecuados. Claro que el CIBE no va a arreglar este problema ni va a paliar las mafias, pero el CIBE consigue una cosa, que es detectar a la patera en travesía. Es importantísimo porque el resultado de muerte siempre se produce cuando tocan costa. Se ponen nerviosos, se ponen de pie y, lógicamente, chocan los unos con los otros y produce que ese cayuco se vire. Por tanto, señor consejero, creo que dejemos la imagen que hemos visto en el Parlamento de la sesión pasada, donde uno, efectivamente, el Mariano Rajoy, en el año 2015 puso 6 millones de euros para paliar este problema y para ampliar la vigilancia en la zona norte de Lanzarote, pero el ministro Marlaska, el 17 de enero, dijo que no solo el Partido Popular fue incapaz de materializarlo, sino que también dejó vencer el contrato de mantenimiento de este sistema. Así que, y mientras, lógicamente, Lanzarote sigue recibiendo imágenes como las del sábado pasado, vecinos del Golfo custodiando esos fardos de cocaína. Coalición Canaria quiere hechos, señor consejero, quiere que asuma sus competencias, lógicamente, no solo reivindicando al Gobierno de España, sino también poniendo más medios en esos centros de acogida para que exista un mayor confort y exista una paz social en los pueblos receptores. Dígaselo usted a los vecinos de La Santa y a los vecinos de Yaiza, que han demostrado de forma sobresaliente la solidaridad. Y también poner más medios para que esa prueba ósea se realice de una forma más rápida, puesto que todos los inmigrantes se declaran menores para estar más tiempo en Canarias. Pero mire, señor consejero, hay una cosa que tenemos de forma intrínseca a todos los cargos públicos, que es la responsabilidad de exigir aquello que demanda la ciudadanía en las instituciones que no somos competentes. Por tanto, le invito a que demande solución inmediata al Ministerio y demande a Europa también la fiscalización de la subvención que le estamos dando a Marruecos de 140 millones de euros que le dimos el año pasado para paliar este problema. Gracias, señora consejera. Gracias, señoría.
Gracias, señor Machín. Turno ahora para el Grupo Socialista por tiempo de 3 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, señor consejero y su señoría. Hoy hay 1.256 millones de africanos. En el 2050 va a haber el doble.
La solución no pasa por levantar más muros ni poner concertinas, como decía la compañera Mendoza, porque seguirán llegando a Canarias, a nuestras tierras, buscando una oportunidad de progresar, de alimentarse y de vivir. Por tanto, hoy aquí estamos enfocando el problema por la seguridad y no estamos focalizándolo por la situación social de esos países. La solución es darles oportunidades en su país y controlar el crecimiento de la población para que el desarrollo pueda llegar a todos. Un claro ejemplo es la acción que hace la Universidad de La Laguna a través del Campus África, de traer estudiantes africanos y darles las posibilidades de aprender y el conocimiento de esta tierra. Y mientras llegan esas soluciones en Canarias, es evidente que tenemos que mejorar los medios de rescate, tenemos que mejorar las condiciones de acogida e integración, como ya han dicho otros compañeros. También se decía de la cifra de 1.500 personas que han llegado a Canarias, 1.500 personas valientes que arriesgan su vida y la de sus hijos. Digo valentía, porque subirse a un cayuco, partir hacia un destino desconocido, en la oscuridad y solo con el cobijo del cuerpo humano de tu compañero, es de valiente. Ninguno de nosotros, a lo mejor, no seríamos capaces de tener esa valentía si no tuviéramos una gran necesidad. No miremos a la migración como un problema de seguridad. Señora Asti, usted hoy en su intervención solo ha hablado de seguridad, de los problemas, los narcotraficantes, pero ¿por qué recurren a esas cuestiones? Evidentemente, porque en sus países no tienen la oportunidad que nosotros tenemos aquí. Por lo tanto, yo creo que afirmo que la mejor política que debe de dirigir este gobierno socialista formado por fuerzas progresistas, es la de luchar por una política social donde mejoremos. Y esa sí es una competencia del gobierno de Canarias, no es una competencia de migración. Se pedía que fuera una política canaria. ¿Cuál es la política de migración? Yo creo que es una política de servicios sociales, de tener unos centros de internamiento que no sean cárceles, tener a las madres junto a sus hijos y que podamos atender adecuadamente a esos niños que vienen solos. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputado. Turno ahora para el grupo proponente Nueva Canarias, don Luis Campos, por tiempo de 7 minutos.
Empiezo por donde terminaba el portavoz del Partido Socialista en esta materia, esa política integral. Yo no creo solo en políticas sociales para abordar esta cuestión, porque estaríamos abordándolo desde la perspectiva de cuando ya están aquí. De hecho, tuvimos un debate el otro día sobre quién debía de intervenir, si desde los derechos sociales, si la Consejería de Derechos Sociales, si desde el ámbito de presidencia, es decir, una vertiente exclusivamente de seguridad. Es decir, estábamos en ese debate. Yo le planteaba, ¿es que podrían intervenir todos los miembros del Gobierno? Porque esto lo entendemos desde una visión absolutamente transversal e integral, o estamos errando el tiro. Voy a empezar por el origen. Lo decía al principio, ¿cuándo salen en su traslado y cuándo llegan? Y ahí Canarias debe ser absolutamente relevante a través de sus políticas, teniendo claro cuáles son sus marcos competenciales. Pero donde no me alcanza la competencia, a lo mejor me alcanza la voz, la energía y el liderazgo para ir a donde toca y decir qué es lo que hay que hacer. Desde la perspectiva humanitaria siempre, cuando salen, ¿por qué se arriesga la gente a perder la vida? Porque lo ha perdido todo y porque no tiene nada que perder allí donde está. Si no somos capaces de entender esto, hemos errado el tiro otra vez. Cuando ya no tienes nada que perder, da igual, y a partir de ahí es donde inicias un proceso de esperanza, pero donde eres consciente de que en el camino puedes dejar tu vida y la de los tuyos. Daba un dato relevante, 6.000 millones de euros a Turquía. Yo desconozco los miles de millones que se le pueden estar dando a Libia y conocemos algunos de los datos que se dan a otros países como Marruecos, que, por cierto, utiliza la política migratoria también en función del estado avanzado en que puedan estar las negociaciones para determinados elementos llámese pesca o agricultura, y ni le cuento para la ocupación ilegal de territorios como el del Sáhara. 6.000 millones en Turquía y miles de millones en Libia para que actúen como matones, para que actúen como policías, no frente a las mafias, que yo estoy de acuerdo en que una parte de ese dinero debería destinarse a eso, sino a aquellos que huyen de la guerra, que huyen de condiciones de pobreza y que en ocasiones huyen de otras mafias asociadas a la inestabilidad en que se vive. La política europea, por tanto, es una política absolutamente errónea y, si me apura, una política miserable. Esos 6.000 millones se pueden redistribuir no para que contengan lo que a nosotros luego nos molestaría, para que ellos se encarguen de lo que nosotros no queremos aquí. Se debe distribuir fundamentalmente en dos elementos: en destino, para conseguir que no tengan que huir, en políticas de cooperación en todos los ámbitos, la sanitaria, la del control de la natalidad, me hacían referencia también en ese sentido, la educativa, la económica, en definitiva, a través de destinar miles de millones de euros para generar condiciones para que cada vez menos personas tengan que arriesgar su vida para venir. Y otra parte de eso podríamos destinarlo, sí, a ejercer como policías, pero policías contra las mafias que operan y que actúan con aquellos que al final no les queda más remedio que ir. Claro que utilizamos algunas recetas que para determinadas personas o partidos políticos pueden parecer populistas, demagógicas, buenistas. Otro, su receta es pactar con la extrema derecha, que ya sabemos cuáles son sus políticas. Yo creo que hay que ser coherentes, seamos coherentes todos, aquí y en otros lados. En definitiva, eso entiendo que debe ser uno de los elementos esenciales allí, donde se produce el problema que hace que tengan que arriesgar sus vidas. A partir de ese instante, se produce otro elemento fundamental, el traslado de donde están hasta lo que consideran el lugar donde pueden solucionar una parte importante de sus vidas. En este caso, para muchos, es Canarias. Y ahí es verdad que el CIBE juega un papel fundamental. Claro que es un papel fundamental, pero no es el único papel, no es el elemento donde tenemos que intervenir exclusivamente, pero sí que hay que intervenir. Y hay que exigir al gobierno estatal que funcione de manera efectiva. Lo de Lanzarote ha sido un claro ejemplo de que si las cosas se empantanan en el tiempo, elementos determinantes como el CIBE, que algunos los interpretan como elementos de detección para poder pillarle y, por tanto, a partir de ahí, luego llevarle a los centros de internamiento. El CIBE se concibe de una manera distinta. El CIBE salva vidas. Si somos capaces de detectarlos a tiempo, probablemente cuando están llegando a nuestras costas podemos acogerles en ese primer momento y a partir de ahí luego las medidas que toquen. Y ahora hablaré de ellas cuando hablemos de los CIBE. Los CIBE son un elemento absolutamente fundamental. Llegan a nuestra tierra, la acogida. Yo quiero reconocer, además de muchísimos voluntarios, a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad que trabajan en este ámbito, pero me van a permitir que de manera muy especial a la Cruz Roja, porque realiza una labor excepcional. A ayuntamientos que a pie de calle, en muchas ocasiones a través de sus servicios sociales, ahí están en ese primer elemento de acogida conjuntamente con Cabildo. Pero hay un elemento, desde mi punto de vista, que tenemos que tener claro, y creo que Canarias debe liderar ese proceso. Los CIE son una aberración, porque una cuestión es para lo que se crean y otra es lo que se terminaron convirtiendo. Cierto es que poco a poco va a ir una transición en la mejora de las condiciones. Se convirtieron en cárceles opacas. Los CIE responden más a una visión de la política migratoria, esa visión europea deshumanizada, racista, hipócrita. Es una cuestión que tenemos que abordar con dureza y con energía y contraponer claramente. No es racional que se prive de libertad a personas que no han cometido delito. Son faltas administrativas el no regularizar tu residencia en el Estado español. Y si fruto de eso, con posterioridad, cabe tu expulsión, no debes detener a esa persona. Estamos hablando de, como decía antes, una falta administrativa, no de un delito. En el año 2018, 7.855 personas pasaron por los CIE, 89 de ellos menores, prohibido tajantemente tanto por la Ley de Protección del Menor como por la Ley de Extranjería. No pueden ser detenidos los menores. La única causa que justifica que detenga a un adulto o un menor extranjero es que haya cometido un delito, no una falta administrativa, un delito, un hurto o cualquier otra cuestión. Y a partir de ahí, utilícese la ley, la que tenga que utilizarse, pero no utilicemos estos mecanismos. Decía que el internamiento de personas extranjeras es una aberración jurídica. La privación de libertad, la sanción más grave en nuestro ordenamiento jurídico democrático, se utiliza, sin embargo, como instrumento de política migratoria, no ya para sancionar una conducta, sino para garantizar el cumplimiento de esa sanción administrativa, como es la expulsión. Por tanto, creo que este es un elemento de reflexión en el que tenemos que liderar cuando vayamos a hablar al conjunto del Estado español. Y quiero hablar también de nuestros los menores extranjeros, y digo nuestros menores. Muchas gracias, señora presidenta. Nuestros menores extranjeros no acompañados, esos niños y niñas que llegan solos a nuestra tierra en busca de un mundo mejor y se encuentran con la criminalización en ocasiones de una parte de la sociedad fundamentalmente alimentada por mensajes de odio, de rabia, de xenofobia por parte de algunos. Ahí sí tenemos claras competencias en materia de tutela. Me consta que además se está trabajando incluso en un proceso de acogimiento familiar, sería lo ideal. Y yo no digo que tengamos que asumir en exclusiva esta situación, precisamente ahí también el trabajo con el conjunto del Estado para intentar en algún momento ver qué comunidades autónomas, Cruz Roja de hecho, se ha, digamos, ha planteado su colaboración en esta tarea, un mensaje de tranquilidad, de solidaridad al conjunto de la sociedad canaria. Y, en definitiva, podemos hablar de cupos, podemos hablar de la experiencia pasada con doña Carolina Daria, pero quiero lanzar un mensaje. Muros, sí, pero frente a la xenofobia, al racismo, a la aporofobia, a las mentiras, al odio y a la intolerancia. Canarias mucho más que todo eso.
Gracias, señor Campos. Turno ahora para cierre de esta comparecencia al Gobierno, al señor Pérez, por tiempo de 7 minutos.
¿Cuánto tiempo? Señora presidenta, señorías. La verdad es que los primeros días me parecía un inconveniente el control del reloj, pero debo decir que es una ventaja, porque así se obliga uno a ir a lo principal y a no ir a lo secundario. Claro, es secundario lo que dice la señora Astrid que yo dije. Menos mal que aquí se graba todo. Ella dice que yo dije que no era de mi competencia. Detrás de mí, mis compañeros enseguida dijeron algunas palabras gruesas que yo no repetiré. Le diré lo que dicen los mandamientos, no faltar a la verdad. Yo no dije eso. No dije eso. Dije que aunque no fuera nuestra competencia legal, que lo es en parte, no veo por qué se ríe, porque a mí no me hace gracia. Aunque no fuera nuestra competencia legal, así a usted sí le hace gracia. No lo hubieran dejado entrar en el Congreso de sus partidarios alemanes, incluso es posible que le dijeran, con esa gente no quiero que me relacionen, porque usted sí se relaciona con vos y con otros que, ya se lo dije, con otros que dicen estas cosas. No se ría, este es un asunto serio, no se ría. Aquí hay dos debates, uno, el del alcalde de Teguise y usted sobre el CIBE, y otro, el del resto de la Cámara, sobre el conjunto de la inmigración y sobre África. ¿Cree usted que el CIBE resuelve el problema de los cientos de millones de africanos que viven en la injusticia, que viven en la desigualdad, en la pobreza, en la miseria, de los niños que no comen? ¿Se resuelve con el CIBE, señor alcalde? El CIBE funciona en toda España y ha producido el 50% de reducción de inmigrantes en las costas españolas. Si en Arrecife no funciona, en un punto determinado, puede que sea verdad, y las mafias entran por ahí, más van a entrar si ustedes lo anuncian aquí. ¿O es que le gustaría a la alcaldesa que yo fuera a decir, mire, la policía local en la calle tal tiene roto el radar? En tal sitio, la policía local de Teguise no cubre a un trapicheo de drogas que hay allí. Se lo diría usted, es el único parlamento del mundo donde esto ocurre. CIBE, CIBE, CIBE. Pues el CIBE permite que un montón de embarcaciones hayan sido detectadas, como las que han llegado estos días, porque no son ustedes los únicos, ¿eh? Lo pasan muy mal, pero no los únicos. También lo pasan mal en el Médano, también lo pasan mal en Arguineguín. Y aquí, campeonatos de buenos, yo desde luego el último, ¿eh? Pero tampoco creo que sea usted el primero, porque conozco otros alcaldes y otras alcaldesas. Y me da pena pensar que usted se sube aquí y me dice lo mucho que sufre. También otros señores sufren. Aunque uno solo entrara en tasacorte, aunque uno solo, tendría el sufrimiento de su compañero o compañera el mismo valor que el suyo. Y el otro problema es el de los CIEs. Los CIEs están montados porque el Tribunal Constitucional dijo que a quienes no se puede ingresar en prisión hay que retenerlos durante 40 días. No es una sanción, es una retención que la ley permite. No estoy defendiendo su existencia, ¿eh? Digo, ¿por qué existen? Antes de que existieran, se les llevaba a la cárcel. Y se dejaba en la cárcel. El Tribunal Constitucional dijo que eso no podía ser. Pero el problema no son los CIEs. El problema es que la mayor parte de los que vienen no pueden ser repatriados, porque los convenios con los países a los que les damos este montón de millones, preguntaba alguien por Argelia, Argelia le damos, según el periódico, a Libia, perdón, 500 millones para la ayuda, el señor Denis no está, para la ayuda, la que le damos a Turquía, de la que no quiere hablar la señora Pérez, no quiere hablar de Turquía, no quiere hablar de Europa, no quiere hablar de Lanzarote. Ese es el nacional, solo quiere hablar de los Lanzarote, lo demás no le importa. ¿Cuál es la solución? Nosotros, desde luego, como dice usted, su señoría, liderar, pero no solo porque sea nuestra responsabilidad legal y moral, es que tenemos competencias para liderar. Es que el artículo 3 del Estatuto y el artículo 144, lo he dicho varias veces, el artículo 3 del Estatuto nos permite exigir que todas las políticas del Estado, se adapten a las peculiaridades de Canarias. Es una especie de 399, es una especie de declaración de ultraperiferia que nos lo permite. Pero es que además el 144 nos permite formular una política de inmigración. Lo que no podemos hacer es el control de la frontera. Es lo que decía el otro día hablando de costas. El dominio público lo separa a costas, pone la raya. Pero en los dos lados tenemos competencia nosotros. Nosotros tenemos que liderar. Y eso es lo que estamos haciendo, intentando liderar, intentando ayudar a los ayuntamientos, a la Consejería de Políticas Sociales, pero, de verdad, ¿ustedes creen que con el CIBE se resuelve la inmigración? ¿Creen que el CIBE, que además, no, el CIBE detecta lo que detecta, porque como dicen los aviadores, hay quien vuela por debajo del radar y hay pateras que desgraciadamente, o cayucos, no se localizan. Lo que hace falta es que en África haya gobiernos democráticos, gobiernos solventes, gobiernos que aprovechen los millones que le da Europa. Eso es lo que hace falta. Y mientras eso no ocurra, habrá inmigración, porque como dijo alguno de ustedes, después se fue la señora Mendoza, ¿quién nos va a dar a los canarios lecciones de inmigración y de migración y de por qué se emigra? El otro día, no sé si usted estaba, recomendaba un libro, señor García Ramos lo conoce, creo que lo reeditó, El hambre en Fuerteventura. Una historia de Fuerteventura desde el punto de vista del hambre. ¿Pero sabe lo que le pasaba a los majoreros que les tiraban piedras? ¿Sabe quién? Los Gran Canarios, en el siglo XVII. Por tanto, Europa, el señor Denis no está por ahí, yo me refería a la deuda de Europa del siglo XIV, del siglo XV, del XVI. Esa es la que tiene que pagar. Y del XIX, los señores belgas. Dice el señor diputado de Ciudadanos, dice, más medios, más tecnología, más gente. Créame que no es demagogia, ¿eh? Se lo digo, si se puede, de corazón. Más justicia y se resuelve todo. Más justicia en África y se arregla todo. Más democracia, más sanidad, más educación y se resuelve todo. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de... Gracias, señor presidente. No.
Muchísimas gracias, señor consejero.
A usted, y perdonen si en algún momento me excedo.
Muchas gracias, señor consejero. Vamos con la última comparecencia de la mañana. A petición... ¿Sí? Sí, un momento. Sí. Señor consejero, tome asiento. Tiene la palabra.
Señor consejero, yo después de su exposición me gustaría utilizar un minuto para aclarar que yo no vengo aquí ni a lloriquear ni a hacerme la víctima de nada. Vengo a participar y hacerle partícipe de una experiencia que durante 8 años vengo escuchando lo mismo, y usted me acaba de ratificar mi convencimiento de que efectivamente seguiremos igual. Porque, como decía el de Ciudadanos, que hacía falta más medios, yo creo que hace falta más políticos que vayan de frente con este problema. Y me gustaría que usted vaya de frente con la delegación del Gobierno, con el Ministerio, y decirles que el por qué los sindicatos de la Guardia Civil, los sindicatos de la Guardia Civil, no el delegado del Gobierno, que siempre responde lo mismo, independientemente del color que le he preguntado, los sindicatos de la Guardia Civil dicen que los elementos del ciber de Lanzarote están en el cuartel de Costa Teguise. Yo por lo único que le pido es que se implante y así vigilar nuestras costas y sobre todo en Europa, que somos frontera sur de Europa.
Gracias, señor diputado. Señor consejero, si quiere responder. Tiene un minuto.
¿Yo he dicho lloriqueo? ¿No? Lo he dejado ver. ¿No me lo atribuye entonces? No me lo atribuye. Hombre, si usted cree que los últimos 8 años van a ser como los próximos 8 años, no sé qué hace ahí, la verdad, ¿no? Los sindicatos de la Guardia Civil no son la Guardia Civil. Hay un paquete. No, no. ¿O cree usted que los sindicatos de la Administración son la Administración? ¿Perdón?
Señor consejero, un segundo nada más, paro el tiempo. Yo les rogaría, les da un minuto a cada uno, no se interpelen desde los escaños, más allá de los posibles gestos, pero no se interpelen porque les da un minuto para cada uno. Siga, señor consejero, por favor.
Hay un elemento del CIBE que es posible que esté pendiente de algún... Pero hay un montón de estaciones más. Un montón de estaciones más. De modo que no diga usted el CIBE de Lanzarote. Porque eso, ahora sí se lo digo, no es verdad. En cuanto a lo de lloriqueo, yo no se lo dije. Le invito al optimismo, a que no se quede con que los próximos 8 años van a ser como los 8 anteriores. Yo, desde luego, no he venido a eso. Si usted ha venido a eso, al pesimismo, me parece que pierde el tiempo. Espero decepcionarle.
Gracias, señor consejero. Ahora sí, pasamos a la siguiente comparecencia, también del señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, sobre la revisión de los puntos de encuentro familiar para proteger a los hijos y las hijas de las situaciones de violencia de género y su regulación. Tiene la palabra, diputado, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, don Mauricio Roque, 5 minutos. Les recuerdo que con esta comparecencia, al finalizar, haremos la pausa en la sesión plenaria. Tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Señorías, ayer celebramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y también sufríamos el asesinato ayer de una mujer, Sara, valga el título de una obra de Saramago, porque por ella todos los nombres para las 1027 mujeres asesinadas desde que se aplica este protocolo desde el año 2003. Esto nos llena de consternación e ira, pero esta ira la debemos canalizar adecuadamente para eliminar de una vez esta lacra. Por ello, les animo a seguir adelante en el establecimiento de recursos como el que seguidamente nos ocupa, enmarcados en un plan de prevención contra la violencia de género y protección de los hijos y de las hijas. Ruth Romero, jefa de sección de mediación de asuntos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, define los puntos de encuentro como un recurso social especializado para la intervención en aquellas situaciones de conflictividad familiar en la que las relaciones de los menores con algún progenitor o miembro de su familia se encuentre interrumpida o sea de difícil desarrollo. Esta intervención es de carácter temporal, desarrollada por profesionales en un lugar neutral y tiene como objetivo principal la normalización de la situación conflictiva, siguiendo, en todo caso, las indicaciones que establezca la autoridad judicial o administrativa competente y garantizando el interés y la seguridad de los menores y de los miembros de su familia en conflicto. Partiendo de esta definición, tenemos que la normativa para combatir la violencia de género en España ha sido modelo en derecho comparado, pero parece no haber cubierto de forma adecuada todos los flancos. El Pacto por el Estado sobre la violencia de género apuesta por ampliar el concepto de violencia de género a todo tipo de violencia contra las mujeres contenidos en el Convenio de Estambul. De otro lado, también con el Pacto de Estado se hizo patente, en particular con la firma del Convenio de Estambul, como digo, y con la aprobación de la Directiva 2012-29 de la Unión Europea, del Parlamento y de la Comisión y del Consejo, que las disposiciones legales habían sido ciegas a una realidad estrechamente vinculada a la violencia sobre las mujeres como esta. Además, son madres. La violencia ejercida sobre sus hijos e hijas por el maltratador es violencia de género. Hoy podemos entender que hablamos de los niños que, viviendo en entornos donde está presente la violencia de género contra sus madres, ellos son víctimas de esta violencia. Es decir, son niños expuestos a la violencia de género, que además son, por las consecuencias perniciosas que esta exposición genera sobre ellos, víctimas directas de esta violencia. Pues bien, al considerar a todos los efectos a los menores como víctimas directas de la violencia de género, incluso a pesar de no ser directamente agredidos, entendiendo que la vida de su entorno y la violencia influye directamente en su desarrollo personal, tanto físico como emocional, nos lleva a la aplicación de su interés superior, que ha sido dotado de contenido y se define con un triple contenido. Es un derecho sustantivo, es un derecho general de interpretación y es un principio de norma en todos los procedimientos. En estas tres dimensiones, el interés superior del menor tiene una misma finalidad: asegurar el respeto completo y efectivo de todos los derechos de los menores, de las niñas y los niños, así como a su desarrollo integral. El interés superior en el menor, en el caso que ahora nos ocupa, se concreta en tres: la protección al derecho a la vida y la supervivencia, la conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia, y la necesidad de que no sufran maltrato. Sentado lo anterior, parece obvio que los puntos de encuentro familiar y o la coordinación de parentalidad, en su definición, contenido, regulación, deben tener entre sus premisas la protección de las hijas y los hijos en las situaciones, como decimos, de violencia de género. Y sus madres han de encontrar, a su vez, protección frente a la instrumentalización de los menores para ejercer violencia contra ellas, liberándolas de toda situación de violencia. También sabemos y conocemos y tenemos que tener presente la prohibición de la mediación en estos supuestos se establece por la Ley Orgánica 1/2004, concretamente en el artículo 44.5, que hace referencia al 87.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta protección vendrá indefectiblemente de la colaboración entre el sistema público de servicios sociales y el sistema judicial, predominando este último y con cómo.
Gracias, señor Roque. Turno para el Gobierno, señor consejero.
Gracias, señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, señor diputado. En realidad, la pregunta que hace el solicitante de la comparecencia tiene dos partes, ¿no? Una en general sobre la regulación de los puntos de encuentro familiar y otra sobre una problemática específica de cómo pueden los puntos de encuentro familiar ayudar a la protección a los niños cuyas madres han sido víctimas de violencia, ¿no? Entonces conviene separarlo para entenderlo, porque para que quienes no los conozcan, yo no sabía ni que existían hace 6 meses, no confundan una cosa con la otra. Es decir, los puntos de encuentro familiar cumplen una función importantísima con independencia de las situaciones de violencia. Es verdad que en los casos de violencia tienen un protocolo específico y, como hay técnicos especializados, procuran, porque es lo que se busca, que el agresor y la víctima, ni siquiera en ese momento, en ese instante, porque de lo que se trata es de que no se vean, tengan la misma posibilidad de conexión. Los puntos de encuentro familiar nacieron hace casi 20 años con una ley canaria, la Ley 1/2010, de 16 de febrero, que prevé su existencia y que le ordena a la Administración Autonómica, al Gobierno, que establezca y promueva lo que no ha hecho del todo, al menos uno por isla. Eso todavía hoy no ocurre. No tenemos todavía uno por isla. No cabe duda de que además de esa regulación que está en una ley canaria, está el Código Civil, que se refiere al derecho de los niños a las visitas, está por encima de todo esto quizá la Convención de la ONU sobre Derechos de la Infancia, y hay un documento muy interesante que yo no conocía, que es un documento marco estatal, lo conocerán los profesionales, en el que todas las administraciones interesadas definen cómo debe ser un punto de encuentro familiar. Han crecido. Hoy, creo que lo he dicho en otras comparecencias, tenemos en La Gomera, en La Palma hay dos, uno en El Hierro, uno en Santa Cruz, uno en Tenerife Norte, uno en Tenerife Sur y, desgraciadamente, ninguno en Lanzarote y ninguno en Fuerteventura. Se financian con subvenciones de los capítulos correspondientes del presupuesto, capítulo 4, me parece, para lo que este año tenemos destinado 600.000 euros. Y si ustedes examinan el texto articulado, verán que hay varias medidas de gestión de esos 600.000 euros, ya lo he dicho en otras ocasiones, para que sean especialmente simples. ¿Cuál es nuestro propósito? Regularlos, otorgarles una regulación. No es un propósito solo de este consejero. Yo debo decir que encontré trabajo preparatorio, no está el señor Barragán, pero el equipo del señor Barragán preparó algunos documentos para regularlo. ¿Cuál podría ser la novedad que nosotros incorporaríamos? Ya la dije el otro día, que sirvan no solo para cuando hay un conflicto judicial, que es lo que dice la ley hoy, sino que sirvan también como puntos de encuentro, como consecuencia de decisiones administrativas, que los servicios sociales, municipales o los competentes deriven hacia los puntos de encuentro esta función de hacer que los niños puedan sostener entrevistas con sus padres, con sus madres, con los que no conviven, con sus abuelos, en un lugar que no genere tensión. Ese es nuestro proyecto, regularlo. Yo no sé si técnicamente, los técnicos dicen que sí, es buena esta extensión, porque en el caso de los juzgados es obligatorio. La ley obliga a que tengamos puntos de encuentro. En el caso de los servicios sociales no es obligatorio, es algo que podríamos hacer. Y a lo mejor eso, yo tengo alguna duda, pero mis colaboradores sostienen que esa es la ventaja. Por tanto, regular y financiar con el convencimiento de su extraordinaria utilidad y con la idea, que ya ha sido expuesta, de que la ruptura y el desencuentro familiar, mucho más la violencia de género, no terminen siendo una causa de dolor adicional para los niños. A mí me impresiona, debo decirlo, la existencia de estas instituciones, porque nos preguntamos a veces, ¿no?, ¿qué es el estado de bienestar? Tenemos los modelos clásicos, la educación, la sanidad, la dependencia, vamos incorporando, pero también tenemos estas instituciones que forman parte de los servicios propios de un estado social y democrático como el nuestro. Gastan los contribuyentes 600.000 euros en que las familias que están rotas y que no se entienden ni para entregarse a los niños, y todos conocemos escenas de este tipo, sea el Estado el que proporcione un lugar, podríamos decir. ¿Y eso por qué lo paga el Estado? ¿Por qué tienen que pagar los contribuyentes que un señor y una señora no tengan la educación suficiente, o dos señores, o dos señoras, la educación suficiente como para entregarse a los niños? ¿Por qué no lo pagan ellos? Pues el Estado lo que hace, y a mí me parece llamativo y creo que lo debo poner de relieve porque es lo que pienso y a lo que me voy a dedicar. El Estado dice, puesto que las familias no lo hacen y sufren los niños y la Convención de los Derechos del Niño y la ley nos obliga, como decía el diputado, a proteger el interés superior del menor, entonces vamos a ponerlo nosotros. Podríamos intentar cobrárselo a los padres y las madres que no son capaces de entregarse a los niños. En el caso de violencia tenemos en este momento un protocolo especial, adicional. Habría quizá que revisarlo si se detecta alguna insuficiencia. Pero hasta la fecha no se han producido anomalías en el funcionamiento de los puntos de encuentro familiar. Para mí la gran anomalía es que no haya más, que no haya Lanzarote, que no haya Fuerteventura, incluso que en Tenerife haya tres en toda la isla. A mí eso me llama la atención. Creo que debería haber más. Están todos gestionados, salvo en Gran Canaria, por ONG, que también es llamativo, no se gestionan por nuestros empleados y empleadas, empleados públicos. Por lo tanto, propósito de la consejería en esa línea, regular, financiar y extender, pensando que el objetivo es la defensa de los niños y de las niñas. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor consejero. Turno para los grupos no proponentes. Señor de la Puente. Adelante.
Gracias, señor presidente, señor consejero. Estoy convencido de que este será uno de esos asuntos en los que seguramente todos nos podamos poner de acuerdo y coincidir plenamente o casi en ello. Lo primero que quiero hacer es reconocer la importante labor y el servicio que los puntos de encuentro familiar realizan, espacios neutrales que favorecen las relaciones de los menores con sus padres en situaciones de conflicto familiar. Por regla general, el régimen de visitas debe establecerse en un ámbito normalizado, siendo el punto de encuentro un sitio excepcional y temporal en el que puedan desarrollarse las visitas utilizándolas solo para las entregas o recogidas de los menores. Ante la imposibilidad de cumplir las visitas correctamente, se utilizan estos puntos de encuentro, mientras que se sustancien los motivos por los cuales se han impuesto estas medidas. Las razones que aconseja realizar el régimen de visitas en un punto de encuentro familiar son múltiples y van desde orden de alejamiento de los progenitores, por conflictos en las entregas entre con los menores, incumplimiento reiterado del régimen de visitas. El número de puntos de encuentro, según la propia web de la consejería, dicen que solamente hay uno en Gran Canaria y otro en Tenerife. Creo que usted lo acaba de decir. No sé si eso está actualizado o no. Entiendo que al menos en Tenerife sí existen tres. Lo que no sé si son gestionados directamente por la consejería o a través de acuerdos con asociaciones y fundaciones. Debemos ser conscientes de que el ratio de puntos de encuentro parece de entrada insuficiente si nos comparamos con otras partes del territorio nacional. Esto sería un tema para prestarle atención y, si se confirma, ver la forma de mejorarlo y enmendarlo. La pasada legislatura se inició un proceso para revisar la regulación de los puntos de encuentro familiar por parte de la Consejería de Presidencia, Justicia y Igualdad, y en abril del año pasado, concretamente, pero al final no llegó a formalizarse. Creo que es necesario revisar la normativa y darle una respuesta clara por parte de la Administración en este sentido. Me consta que su viceconsejera ya ha mantenido alguna reunión en este sentido y me gustaría que me diga si se ha fijado algún plazo a este respecto. También no quiero perder la oportunidad de esta comparecencia para hacerles unos comentarios que me trasladan algunas de las personas con las cuales he hablado y me han hecho llegar. Por ejemplo, en relación a las subvenciones que se otorgan a las fundaciones y asociaciones que colaboran con la Administración en este sentido. Como usted sabe, este año se abonó la subvención en septiembre, según me dicen. Creo que se estará conmigo que este plazo se puede adelantar. Es claro que el proceso de concesión de una subvención lleva su tiempo y por eso quizás sería bueno el estudiar la posibilidad de que éstas, siguiendo los parámetros que garanticen el mejor servicio y atención posible, fuesen de carácter plurianual. De esta forma se podrían adelantar los pagos a las entidades colaboradoras de manera sustancial. Y de esta manera también se garantizaría una seguridad laboral a los empleados de estas entidades y eso redundaría en un mejor servicio. En cuanto a la futura regulación, sería, entiendo, interesante que se contemplase desde la perspectiva de género. Me consta que en esta revisión que va a hacer usted la normativa se contemplase desde la perspectiva de género también se incluyese. Creo que ya se está haciendo en algunos de los puntos de encuentro, pero no quizás con carácter generalizado. Sería bueno, entiendo, que en esta regulación que se va a hacer se homogeneizase un catálogo de servicios que estos puntos de encuentro puedan tener. Finalizo, señor consejero. ¿Tiene el Gobierno algún plazo para sacar una normativa en referencia a los puntos de encuentro familiar? Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenas tardes de nuevo, señoría. Buenas tardes de nuevo, señor consejero. Bueno, este asunto ya lo hablamos, el asunto de puntos de encuentro familiar, lo hablamos el otro día en comisión parlamentaria. Pero bueno, le vuelvo a recalcar nuevamente lo importante que son estos puntos de encuentro familiar para las familias y para los menores. Y que este servicio también es fundamental que se preste en todas las islas, pero todavía cobra más importancia cuando hablamos de casos de violencia de género. La memoria de la Fiscalía de 2019 es clara al decir que, para el caso de que las mujeres víctimas del delito no soliciten la orden de protección, de tener estas hijos con el supuesto agresor y de ser estos menores de edad, es el Ministerio Fiscal directamente quien va a solicitar la orden de protección. De esta manera, también, según dice el informe, se evita que en el caso concreto de un régimen de visita del menor con el padre se genere ninguna situación de riesgo para el menor. De ahí que sea el Ministerio Fiscal quien lo solicite si procede un régimen de visitas tuteladas a través del punto de encuentro familiar o cuando lo exija el interés superior del menor, el que también va a suspender dicho régimen de visita. Pero en el caso de que se derive a un punto de encuentro familiar para el cumplimiento del régimen de visita, se adoptará siempre las medidas oportunas de supervisión previstas por la autoridad judicial, sin perjuicio también de que pueda estar presente el acompañamiento del equipo educativo. Señor consejero, recordará también que la semana pasada en comisión parlamentaria le pregunté sobre el proyecto de decreto por el que se aprueba el reglamento de los puntos de encuentro familiar, donde ahí también le pude exponer la situación en la que se encuentra el único punto de encuentro familiar de la isla de La Gomera. Usted también ahí me dijo que iba a estudiar la posibilidad de ofertar el servicio de punto de encuentro familiar en los casos provenientes de los servicios sociales y que no solo sea para los casos de derivación judicial. Esta decisión, la verdad, que nos pareció muy acertada, ya que así se va a poder llegar a muchas más familias y menores que necesitan de este servicio. Porque, en definitiva, este servicio lo que va a hacer es ayudar a propiciar y garantizar el régimen de visita, que es el fin de los puntos de encuentro familiar. También la relación de los niños y niñas con sus padres. Pero especialmente yo creo que lo vital de los puntos de encuentro familiar es lograr que los más pequeños se sientan arropados y evitar así en cualquier momento un síntoma de abandono. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Turno para el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, señora del Río.
Buenos días, buenas tardes casi ya. Y yo también, como compañero que me precedió, no quería empezar a hablar sin dedicarle no un minuto de silencio, que estamos muy hartas, pero sí nombrar a Sara, sí nombrar nuestro dolor y nuestra pena por ese nuevo asesinato machista en nuestra tierra, 9 en cifras oficiales, algunos más cuando contamos todos los datos. Y recordarle que en Canarias sí incorporamos ya en esa ley de violencia de género en el año 2017 el convenio de Estambul, donde sí se recogen todas las víctimas de violencia machista, no solo las que han sido asesinadas por manos de su pareja o su expareja, y donde también se reconocen a los niños y a las niñas como víctimas de violencia machista, no por agresiones directas hacia ellos, sino solo, que no es poco, como testigos en la familia de la violencia que perciben sus madres. Es decir, nuestra ley está mucho más avanzada que la ley estatal y estamos esperando que por fin podamos tener un gobierno y actualizar también para que tenga el rango que necesitamos. No podemos hablar de mediación familiar y de puntos de encuentro familiar sin hablar también de violencia de género. Y como el tiempo es poco, voy a empezar por el final, aunque después haré un repaso de lo que tiene que ver también con nuestro déficit de puntos de encuentro en Canarias, que nos faltan en todas las islas y que además no se entiende bien una medida que es de obligación, o sea, que es sentencia judicial que te obliga a ver en tal día, tal fecha, un hijo o una hija con familiar, no necesariamente tiene que ser el padre, los puntos de encuentro familiar pueden ser con abuelos, con tíos, con distintas personas, y que no tengamos las medidas para que se cumpla ese derecho que tiene la ciudadanía. Es vergonzante. También me preocupa que algo que tiene que ver con la justicia en los presupuestos esté incluido en derechos sociales, y además una partida que tiene que ver, también lo tenemos nosotros con familia, que tiene que ver con familia y con mujer, como si los hijos fuesen solo cosas de las mujeres. Pero bueno, esto es otro tema que lo veremos en los presupuestos, en el cual el año pasado, que además siguen habiendo esos puntos familiares en el acogimiento familiar en otros aspectos. En fin, a lo que vamos, es una reivindicación del movimiento feminista que los hijos e hijas de padres maltratadores no tengan que ir a encontrarse con su
progenitores o con sus padres. Y lo es, y además esperamos que también a nivel estatal se pueda cumplir, y con una razón muy sencilla: si los niños están reconocidos como víctimas de violencia, es contradictorio que a sus madres se le impongan órdenes de alejamiento y a los hijos y a las hijas órdenes de acercamiento. Realmente es como contradictorio. Esperamos que podamos hacer esa, no solamente el reglamento que es necesario que se haga en Canarias, que estamos esperando y que quedó pendiente en abril del año pasado y no hay nada, sino también a nivel estatal, donde se recoja esta reivindicación que nos parece muy importante. Muchas gracias.
Gracias, señora del Río. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Doña Sandra.
Gracias, señor presidente, señorías, señor consejero. Es importante valorar el contexto en el que estamos trabajando con esta comparecencia. Recordemos que es un día después del Día Internacional contra la Violencia de Género, un día después de que se ocurriera otro terrible asesinato machista, y es importante, decía, porque los puntos de encuentro familiar es un arma fundamental, es un instrumento necesario para que las mujeres y los niños estén respaldados por un arma administrativa fundamental contra la violencia de género. Ya la señora fiscal de la Sala de Violencia de Género propuso en su día que los puntos de encuentro familiar estén regulados como un derecho del menor y no como un servicio social, que estuvieran integrados en la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, como un recurso propio de los juzgados de violencia de género. Quería saber la opinión del señor consejero respecto a esta propuesta de la señora fiscal, y quería también preguntarle en qué fase se encuentra el reglamento de los puntos de encuentro por derivación judicial, un instrumento que actualmente está en tramitación. Como decía, los puntos de encuentro familiar es uno de los pilares del sistema de mediación familiar en Canarias. Son espacios neutros que favorecen la relación de los menores con los padres. Y actualmente, en la página web, usted ya aclaró que son 5 los puntos de encuentro en Canarias. Es verdad que en la página web de la Consejería solo aparecen 2, pero quería saber en qué situación se encuentra o la previsión que tienen para las islas en las que todavía no disponemos de estos puntos de encuentro. Son indudablemente un instrumento fundamental, como decía, sobre todo teniendo en cuenta que Canarias es, junto a Aragón y Valencia, una de las comunidades autónomas que mayor demanda de rupturas matrimoniales, separaciones, divorcios o nulidades matrimoniales, y que un gran número de ellas son demandas muy conflictivas, y por lo que indudablemente esta conflictividad necesita de que esas exparejas estén dotadas de un espacio neutro y seguro para los niños. Por otro lado, quisiera saber la situación de los puntos de encuentro de las Islas del Hierro, La Palma y La Gomera, actualmente gestionadas por Cruz Roja, y que parece ser que tienen ciertas deficiencias y cierto riesgo en su cierre. Quería que nos hablase, si puede ser, de esta situación. Recordar el cumplimiento, como decía antes, de la Ley Canaria de Igualdad, que estipula claramente que los puntos de encuentro familiar tienen que estar previstos en las 7 islas, y en este sentido, pues lo que le preguntaba antes, ¿cuándo piensa instalarlos en las islas de Fuerteventura, Lanzarote? Simplemente decir que, pues esto, que los puntos de encuentro necesitan estar dotados también del personal, no solo es un punto familiar, sino que también tiene una acción de mediación, y que los profesionales que trabajan en el régimen de visitas, de entrega y recogida de menores, también es un punto.
Gracias, doña Sandra. Seguimos. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular. Señor Reverón.
Gracias, presidente. Buenas tardes ya, señorías. Yo sí quiero empezar también mi intervención, como han hecho las personas que me han precedido en la palabra, pues para mostrar mi más repulsa a lo que ha pasado ayer y a lo que está pasando, y entre todos tenemos que acabar con esta lacra social. Es una lacra social. No sé cuáles son los motivos, porque por muchas veces que nos preguntamos por qué una persona y un hombre se cree en el derecho a matar a una mujer simplemente por el hecho de ser mujer, no tengo palabras. Sinceramente no tengo palabras, y creo que entre todos tenemos que buscar una solución, y ya, porque es muy tarde ya para todas esas víctimas. Bueno, entrando en lo que es esta comparecencia, Todos sabemos, además ya se ha dicho aquí, la importancia que tienen estos puntos de encuentro familiar. Y además, tal y como dijo el proponente de esta comparecencia, los definía como un recurso social especializado en situaciones de conflictividad familiar en la que la relación con los menores, con algún progenitor o miembro de la familia, se encuentra en un momento determinado interrumpido o bien de un difícil desarrollo. Y, por tanto, es necesario habilitar estos espacios físicos para permitir esa comunicación, no solamente entre progenitores e hijos, sino también de la familia con estos menores de edad. Hablamos, por tanto, señorías, de una herramienta muy esencial para proteger sobre todo a los menores. Ya, efectivamente, ya lo decía el consejero, hace ya casi 10 años que tenemos estos puntos de encuentro familiar que se hacen indispensables y, sobre todo, más en nuestra tierra, donde tenemos el índice de divorcio o de separación de un hombre y una mujer y donde hay tantos casos de violencia de género. Se cumple así, además, con una recomendación del Defensor del Pueblo, contrario, además, y aquí ya se ha dicho, a que los niños tengan que visitar a esos padres maltratadores para mejorar la seguridad no solo de los menores, sino también para evitar esas situaciones de riesgo de todas las madres que son víctimas y que tienen que llevar a esos puntos a sus menores. Sin embargo, también quiero rescatar lo que dijo ya en un informe extraordinario el diputado del Común en el año 2014, donde hablaba y decía específicamente que Canarias todavía no había desarrollado esa regulación jurídica de los puntos de encuentro y decía específicamente, por lo que tal situación ha generado importantes lagunas jurídicas que hacen necesario una inmediata regulación normativa con el fin de acabar con una legislación dispersa e incompleta. Es decir, señorías, ya se ha dicho, el anterior equipo de gobierno es verdad que estuvo trabajando en un decreto, lo hizo el señor Barragán de la mano del viceconsejero de don Emilio Moreno, es verdad que pasó a exposición a consulta pública. Y entonces, lo que sí nos gustaría saber de nuestra formación política es cuál es el plazo que usted se va a poner hacia adelante para poder sacar este decreto. Creo que tiene muchas cosas buenas. También es verdad que ese decreto solamente regula lo que es la desviación judicial y me alegro que usted haya dicho hoy que quiere modificarlo y quiere ampliarlo, no solamente por una derivación judicial, sino también por cualquier situación de conflictividad que se detecte, sobre todo en los ayuntamientos que son. Gracias, presidente. Lo que le decía, que me alegro que usted haya dicho que va a ampliar esta normativa, ¿no?, que va a regular no solamente la derivación judicial, sino también va a meter esas situaciones que no son detectadas por los juzgados, pero sí son detectadas en muchas ocasiones por los ayuntamientos. Y no quiero terminar mi intervención diciéndole que efectivamente, ya lo ha dicho, usted se ha encontrado con que las 7 islas no contemplan con puntos de encuentro familiar. Es necesario. Yo creo que la partida presupuestaria quizás no es suficiente para afrontarlo, porque evidentemente un único encuentro de punto familiar en una isla, eso no es suficiente y todos lo sabemos, sobre todo por las situaciones de conflictividad que existen. Y, por tanto, me atrevo a parafrasearle y, como he dicho, que es necesario más medios, pues, como usted bien ha dicho, con más medios, más justicia. Muchas gracias.
Gracias, señor Reverón. Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Señora Beato.
Gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero, señor Roque, nos parece muy acertada esta comparecencia después de lo vivido ayer. Y además, viendo los puntos de encuentro familiar desde el punto de vista de la violencia de género, de cómo pueden contribuir a la violencia de género. Y en una comunidad autónoma como Canarias, en la que el número de disoluciones judiciales encabezamos el número, además con menores, y además encabezamos cifras, lamentablemente, de violencia de género y de denuncias por violencia de género. A principio de esta legislatura, porque el señor Espínola lidió incluso con un informe del diputado del Común anteriormente, y a principio de esta legislatura solo existían los puntos de encuentro familiar en Tenerife y en Gran Canaria. Y ha sido en esta legislatura cuando se ha extendido a las islas de La Gomera, El Hierro y La Palma. Y vemos falta Lanzarote y Fuerteventura y los créditos para este año son los mismos que para el año pasado y queremos saber cómo si se piensa abordar Lanzarote y Fuerteventura y en qué medida. Los puntos de encuentro en Canarias están gestionados, salvo el de Gran Canaria, con colaboraciones con ONG y funcionan razonablemente bien, conforme a los protocolos y conforme a las medidas que marcan las medidas judiciales. Y hay un proyecto de decreto que está avanzadísimo porque se sometió a información, a consulta pública, en el que se establece en su artículo 5 que las competencias serán compartidas entre las consejerías de competentes en materia de servicios sociales y las competentes en materia de justicia. Y la relación de colaboración la marca la disposición adicional 14 de la Ley de Servicios Sociales, que habla de la colaboración entre ambas áreas. Y es que tenemos que tener cuidado con vincular la violencia de género exclusivamente a la pobreza. Por lo tanto, el enfoque es muy claro desde el punto de vista de las medidas judiciales y perjuicio de esa colaboración con el social. El mes pasado sabíamos que se celebró una conferencia sectorial de igualdad en la que muchas comunidades autónomas pusieron de manifiesto los problemas en estos puntos. Y lo que hay que tener claro es que hay una incongruencia tremenda entre las medidas que obligan, o sea, que reconocen el alejamiento de la mujer y las órdenes de alejamiento, y las que de alguna manera imponen que los menores tengan que convivir, que acercarse con esos maltratadores confesos. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género ya prevé algunas medidas Gracias, señor presidente. Prevé algunas medidas que requieren la modificación de muchas leyes en el Código Civil. Habla el Pacto de Estado de medidas que no permitan la custodia compartida en ningún caso en los que haya habido violencia contra la integridad física de uno de los cónyuges, con carácter imperativo que se suspenda el régimen de visita siempre que los menores hayan presenciado esa violencia. Prohibir las visitas de los menores al cónyuge que está en prisión condenado. Y eso es curioso porque todavía las leyes contemplan.
Gracias, señora Beato. Turno para el grupo proponente. Don Mauricio Roque.
Gracias, señor presidente, de nuevo. Primero hay que hacer una precisión, señora del Río. Ya la Ley Orgánica de Protección Integral a la Violencia de Género del 1/2004 ya incluye a los menores como víctimas indirectas, por así decirlo, aunque son directamente, aunque no presencien la violencia, debido a la reforma de la Ley 1/90, de Ley Orgánica 1/96 de Protección Jurídica de los Menores, efectuada por la Ley Orgánica 8/2015 y la Ley 26/2015 de todo el sistema de protección a la infancia. Visto los contenidos de las exposiciones, yo creo que hacemos bien en traer a colación lo que nos dice el Tribunal Supremo hace escasamente poco tiempo, finales de 2018, que dice que la exposición de violencia de género tiene efectos sobre el bienestar del menor. Esto es, que la presencia de los hijos e hijas en episodios de violencia del padre hacia la madre es una experiencia traumática, produciéndose la destrucción de las bases de seguridad al quedar los menores a merced de sentimientos de inseguridad, de miedo y de permanente preocupación, ante la posibilidad de que su experiencia traumática vuelva a repetirse. Todo lo cual se asocia a una ansiedad que puede ser paralizante y que desde luego afecta muy negativamente al desarrollo de la personalidad del menor, pues aprende a interiorizar, y es aquí donde señala el Tribunal Supremo, y yo creo que es donde pivota todo lo que es la nueva regulación y la nueva definición, aprende a interiorizar estos estereotipos de género, las desigualdades entre los hombres y las mujeres, así como la legitimidad del uso de la violencia como medio para resolver los conflictos familiares e interpersonales fuera del ámbito de la familia. Los preceptos, y sí comparto lo dicho con la señora Beato, siguen formulándose en términos abiertos, potestativos, y continúan contribuyendo a un amplio margen de valoración del órgano judicial. Así, no se exige la suspensión automática de la patria potestad, de la custodia de los menores, del régimen de visita, la estancia, la relación, las comunicaciones con los menores en los supuestos de violencia de género hacia las mujeres, con respecto a su victimario. Los artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Violencia de Género dicen que el juez podrá, no obliga, faculta, podrá suspender para el inculpado por violencia de género el ejercicio de las facultades vinculadas de la responsabilidad parental respecto de los menores que quedasen o que dependan de él. Pero esta capacidad amplia de decisión que el legislador atribuye al órgano judicial encuentra una limitación parcial en la propia ley, por cuanto prevé que si no se acordara la suspensión automática de la patria potestad, la guardia, la custodia, el acogimiento, la tutela, la curatela, la guardia de hecho, régimen de estancia, tendrá que establecer cómo será la relación y la comunicación de los menores que dependan de él. Asimismo, se exige al juez que adopte las medidas necesarias para garantizar la integridad y recuperación de los menores de la mujer y realizar un seguimiento periódico de su evolución. Y en esto la señora Domínguez, coincido con lo que ya viene diciendo la Fiscalía, es en este sentido donde quiere integrar la Fiscalía lo que es la intervención a través de los puntos de encuentro o de la coordinación parental. El magistrado Pascual Ortuño, de la Audiencia Provincial de Barcelona y experto en esta materia, nos apunta respecto de la mediación. Lo que son propiamente los puntos de encuentro, incluso se trabaja la mediación, pero también respecto a la coordinación y a la parentalidad, que nos dice que en determinadas condiciones el recurso a la coordinación de parentalidad, que es extensible a los puntos de encuentro, puede ser utilizado también en casos de violencia de género, cuando por las unidades forenses de valoración del riesgo se haya concluido que este es inexistente o por resolución dictada por el juzgado de violencia de género se haya decidido mantener las relaciones personales entre los menores y ambos progenitores, un régimen de estancia o un régimen de visita. También en aquellos otros procesos en los que se haya dictado un auto definitivo o un sobreseimiento, no acaba la violencia porque en un tribunal no se pueda tener pruebas para condenar a un maltratador, o se haya dictado una sentencia absolutoria, como digo. Los estudios efectuados por psicólogos y educadores muestran que estos menores expuestos a violencia de género pueden presentar los mismos patrones que como víctimas de los abusos sufridos para transportarlos y extrapolarlos a su relación personal en el futuro. Porque todos son patrones que las víctimas de abusos han sufrido en primera persona. Suelen presentar conductas agresivas y antisociales. Además, pueden reproducir marcados roles de género y modelos violentos en relación con otras personas. La violencia de la que son víctimas, por tanto, condiciona su vida como la de sus madres, de modo que no hay razón para excluirlos de las políticas integrales ni para ignorarlos en los procesos judiciales, en particular en los procesos penales contra sus agresores, pero también en los que tienen que ver con los derechos de familia. Dicho en otros términos, si bien la respuesta penal directa frente a las agresiones de la que puedan ser víctimas los menores es importante, como lo son las medidas de su asistencia, uno de los elementos esenciales para la protección de los menores y de sus madres es la fijación de un régimen de relaciones familiares entre los niños, las niñas, los adolescentes y el progenitor que ejerce violencia de género en el entorno familiar, una vez se rompe esta relación de pareja. Así llegamos a la afectación del régimen de relaciones en los casos de violencia de género. En el ámbito del Código Penal hay varias referencias expresas a la pena de privación de patria potestad y, en síntesis de su apretada descripción, es que existen herramientas penales suficientes para proteger a los menores víctimas de violencia de género, en varias de las manifestaciones de las que el Código Penal recoge. De hecho, en aquella tiene mayor relevancia cuantitativa, porque no puede olvidarse que la mayoría de los delitos instruidos por los juzgados de violencia se reconduce a los tipos penales del 153 y del 173, en torno a un 67% de estos procedimientos, por dar solo una cifra. La cuestión determinante es, por tanto, es, por tanto, si los órganos judiciales imponen estas condenas accesorias o no lo hacen. Y por los pocos estudios existentes al respecto, parece indicar que efectivamente no se imponen en una alta proporción, lo que resulta coherente con la escasa adopción de esta medida, y se hace aún más necesario redefinir su regulación de los puntos de encuentro y la coordinación de parentalidad, adaptándolo para la protección de las hijas y los hijos en los presupuestos de violencia de género, teniendo presente que ambas figuras se diferencian en que una tiene que ver con la mediación y participan los dos, y en la coordinación de parentalidad se trabaja con los padres de forma distinta. Separado. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Turno para el Gobierno.
Con la venia, señor presidente, señorías, me disculpan si no les contesto a todos, uno por uno, porque la verdad es que yo no encuentro nada de lo que discrepe, es una cosa muy rara, pero con todo lo que han dicho estoy de acuerdo. A lo mejor no es tan raro, ¿no? La web de la consejería, mañana nos dan un premio de transparencia a la consejería nuestra, el comisionado, vamos, un premio, mañana lo haremos aquí. Pero yo creo que la tenemos que arreglar, porque no está muy bien las cosas como son. La señora Beato me lo recuerda de vez en cuando, y la web de la consejería, lo que es la web, y la responsabilidad es nuestra, de todas las webs, no está muy bien. El crédito, no sé yo si es insuficiente, porque este año han sobrado 200.000 euros, con los cuales hubiéramos podido hacer más si hubiéramos tenido interlocutores en Lanzarote y Fuerteventura. La subvención es más pronto. Esta vez sí que me meto un poquito con el equipo anterior. Solo habían pagado dos, nosotros pagamos los restantes y lo hemos simplificado, lo que dije antes. Yo espero que el año que viene se... El decreto está redactado y en deliberación, vamos a llamarlo así, y con esto contesto a varios intervinientes. La señora Mendoza, de Nueva Canaria, me han preguntado, el señor... Vamos a ver, estamos hablando de tres cosas que tienen una naturaleza jurídica y real completamente distinta. En un caso es una pareja, padre-madre, que se han separado y tienen unos niños y no se ponen de acuerdo para entregárselos y practicar el régimen de visita, nada más que eso. Y dice la ley, la justicia tiene que proporcionar un sitio. Caso número uno, señores que no tienen más conflicto judicial que el propio de su matrimonio. Caso número uno. Caso número dos, violencia de género. Esto es otro caso distinto, que tiene otro tratamiento distinto, en donde hay un padre, señora Beato, es una decisión judicial la de quitarle o no el régimen de visita. Es verdad, como me ha dicho usted al pasar, que se podría cambiar la ley, pero la ley estatal, el Código Civil, no nosotros. De hecho, los jueces se la quitan, en muchos casos, a los maltratadores. Entonces, tercer caso, los servicios sociales, en muchos casos municipales, recomiendan que los padres que tienen mala relación se vean en los puntos de encuentro. Claro, son cosas de naturaleza jurídica complicada y distinta, y las vamos a meter todas en una misma norma. Esto es bueno, todos ustedes han dicho que sí, ojalá acertemos, porque son dos cosas, son tres cosas distintas. En una es una obligación que nos pone el juez, en otra es una recomendación de los servicios sociales municipales, y en otra es una protección de un niño para no ver a su padre. Claro, no vamos a montar un punto de encuentro para cada cosa, vamos a hacerlo todo junto. Por eso se ha retrasado la deliberación del decreto. Porque, aunque me parece que la señora de Podemos me ha dicho la colaboración entre justicia y servicios sociales está previsto, sí, pero eso no es tan sencillo, porque la justicia lo que ordena un juez, si no se cumple, pues se va a la cárcel, ¿no? O se incurre en desobediencia. Y los servicios sociales hacen otro tipo de recomendaciones. Más cosas que me han preguntado, un plazo. Yo me resisto a dar un plazo que no pueda cumplir. El decreto se ha reelaborado para añadir todos estos elementos. Estamos en contacto con la consejería. Es probable que en ese decreto se incorporen las recomendaciones que hace el fiscal, por lo que nos pregunta Nueva Canarias, que podamos esas recomendaciones incluirlas también. Y sobre la situación actual, me parece que ha sido Agrupación Socialista Gomera quien me ha preguntado. La viceconsejera, que le he puesto un WhatsApp, me dice que los ha visto todos, que todos están bien, que acaba de verlos de La Palma y que no hay ningún peligro de que fracasen, que están en buen estado. Han recibido las subvenciones, todo. Por lo tanto, 600.000 euros son 200.000 más de lo gastado el año anterior. Nuestro propósito es gastárnoslo todo. En Lanzarote y en Fuerteventura necesitamos interlocutores. Todo sería más fácil si pusiéramos mañana funcionarios públicos, empleados públicos o empleadas, pero necesitamos una ONG que se haga cargo y hacer un convenio. Y esto requiere una gestión, pero esa es nuestra prioridad. Por lo tanto, les agradezco mucho la sugerencia. Lamento no responder a la reclamación de cuándo estará el decreto. No me atrevo a decirlo. Probablemente haya que reproducir el trámite de participación pública, porque el decreto sea distinto, eso seguro que lo sabe usted mejor que yo, pero lo antes posible. Pero tengamos presente que tiene el asunto su punto de complejidad técnica que no podemos ignorar. Por un lado, justicia, padres separados; por otro lado, servicios sociales, recomendación; por otro lado, niños maltratados. Yo me sumo también, no sé si me queda tiempo, al lamento por lo que ocurrió ayer en Granadilla. La verdad es que a mí, como a mi compañera la consejera de Sanidad esta mañana, me cuesta no emocionarme, ¿no? Y dice doña Luz, ¿y por qué ocurre eso? Una pareja que creo que llevaba 3 años viviendo, nadie se lo explica. ¿Y por qué? Pues mire, yo, si tuviera una cosa sola, a mí lo que me resulta terrible, y lo he dicho hoy aquí, es la convivencia de la sociedad con esas situaciones. El aparato judicial funciona relativamente bien, el aparato policial también se puede mejorar. Ahora, la prevención no va bien, y no va bien porque convivimos con eso. Yo decía el otro día, y no quisiera hacer una broma, ¿conviviríamos con un poquito de canibalismo? Diríamos, en el segundo piso vive alguien que se come un pedacito de otra persona, pero como es solo un dedo. Sin embargo, convivimos con parejas que sabemos que se maltratan y no lo decimos, ¿no? Ahí está el mecanismo. El repudio completo, no solo el minuto de silencio, ese también. Por lo tanto, termino la intervención sumándome al recordatorio que han hecho todos ustedes de esta mujer. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor consejero. Acaba. Suspendemos la sesión en este momento hasta las 5 de la tarde. Recordar que tenemos en medio una recepción con el embajador alemán para los portavoces, recordárselo. Reiniciaremos la sesión con las PNL tal como habíamos acordado. Buenas tardes. Hasta la tarde.